Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores de fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tercera versión de los socialistas en menos de 4 días sobre la crisis política de Navarra. El jueves Elena Valenciano negó que se estuviera preparando un pacto entre socialistas y Bildu en la comunidad foral para echar de la presidencia a Yolanda Barcina, de UPyN. El líder de los socialistas en Navarra, Roberto Jiménez, que sí está por ese pacto entre socialistas y Bildu, sacó pecho y dijo que el PSOE Navarra era él. El viernes el PSOE replegó velas y dijo que la posible moción de censura era una cortina de humo y que había que solucionar los problemas de la corrupción, o sea que parecía estar a favor de la moción de censura. Y ayer, nueva posición. Por la mañana comparecieron los representantes de Bildu en rueda de prensa y dijeron que la moción de censura iba para adelante y que el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas, habría elecciones en Navarra. Y dijeron más, que habían hablado con los socialistas sobre la moción de censura. Les respondieron desde Madrid primero, Óscar López, que reconoció que había habido conversaciones con Bildu, pero no para la moción de censura, sino para una comisión de investigación que quieren crear en el Parlamento por las posibles irregularidades cometidas por la consejera de Hacienda.
Ni el Partido Socialista va a ir con Bildu a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo. Lo que estamos conociendo en Navarra es un caso muy grave si se confirma, muy grave, que haría insostenible la situación de la señora Barcina. Y por tanto, claro que sí, debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra.
Poco después de que se pronunciara el PSOE de Madrid, los socialistas navarros hicieron lo mismo y en un comunicado negaron los contactos para la moción de censura. Y ya por la tarde, Yolanda Barcina convocó a representantes de su partido para una reunión. La gente de Bildu se enteró de esa reunión y se fueron a montarle a la presidenta de Navarra una protesta en la que hubo mucha tensión. La presidenta Yolanda Barcina aseguró que no va a dimitir y que no hay corrupción.
Aquí no hay corrupción. Aquí lo que se está corrompiendo a nivel nacional es el nombre de Navarra. Y nosotros no vamos a permitir que se corrompa el nombre de Navarra.
El PP, que hay que recordar que es un partido distinto a UPN, tomó ayer posición. Cospedal, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada del comisario para la programación financiera, le recordó a los socialistas que una alianza con los que apoyaron a los terroristas es algo intolerable.
Un gobierno serio y un gobierno fiable tampoco puede traspasar ciertos límites, ni puede traspasar los límites de la legalidad, como se está intentando hacer por algunas organizaciones desde el gobierno de Cataluña, ni se pueden traspasar los límites del sentido común, de la justicia y de la memoria, como se está poniendo en riesgo en Navarra y en cierto modo también en el País Vasco.
Bueno, pues ya les decimos que en 3 días, más que en 4, hemos tenido 3 versiones diferentes sobre la posición del PSOE en este asunto de la moción de censura. Es la tragedia del PSOE. A Valenciano, cabeza de lista a las elecciones europeas, se le ponen los pelos de punta de pensar que va a tener que afrontar una campaña electoral con la acusación de que su partido se ha aliado con los enemigos de los etarras, con los amigos de los etarras, para arrebatarle el poder a Barcina. Por eso Valenciano fue tan rotunda el jueves. Pero es que no hay un PSOE, es que hay muchos PSOEs. No hay disciplina, por eso Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, va a su bola. Por eso a Eduardo Madina, el secretario general del grupo parlamentario y posible candidato a las primarias, le parece bien que se abra una nueva época en Navarra. Que se abra una nueva época es que los socialistas reciban el apoyo de Bildu, ¿eh? A lo peor es que la fórmula le gusta también a los socialistas en el País Vasco, con lo cual entonces tendríamos un problema todavía más serio. En cualquier caso, este es el PSOE. Una cosa dice en Madrid, otra cosa dice en Sevilla, otra diferente en Barcelona, otra en Pamplona. Se confirma, por otra parte, algo que les contábamos en este programa hace una semana. Hablamos de Ceuta. El domingo pasado, a estas horas, les dijimos que la cadena COPE había podido saber que en Ceuta, después de la avalancha, había más inmigrantes ahogados de los que se habían encontrado. que había más inmigrantes y que estaban sus cuerpos en aguas marroquíes. Pues ayer se confirmó el triste pronóstico, se encontraron dos nuevos cadáveres, son ya 15 los inmigrantes muertos. Y con el drama tuvimos ayer pues las declaraciones que son genéricas de los políticos ante esta vergüenza de lo que sucede en el Estrecho. El PSOE, que tuvo la política de inmigración más errática, se está poniendo estupendo con el asunto, cree que está cogiendo argumento electoral y critica al gobierno. Purificación Casapelle, secretaria de Igualdad, dijo ayer esto.
Que si esas personas hubieran sido personas blancas, con DNI, con ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil ya no estaría, no iría a trabajar hoy o ayer. Para nosotros es lo mismo, sean quienes sean.
Bueno, pues eso es lo que dice el PSOE y el PP, a través del secretario general de los Populares Europeos, Antonio López Isturi, que no es solo responsable del partido en España, es responsable en el Parlamento Europeo, reclama una política conjunta de la Unión Europea.
Es un tema que la Unión Europea, la Comisión Europea, tendrá que hacer. Lógicamente, está en estos momentos observando con todos los detalles. Yo aprecio muchísimo la intervención del ministro de Interior, que dio todos los datos necesarios, y a partir de allí, pues, en fin, ya serán otras personas y otros órganos los que tengan que emitir una opinión al respecto.
Bueno, claro que tiene que ser Europa entera la que tiene que estar comprometida, pero España también. España, de hecho, junto con otros seis socios europeos, pidió en el Consejo Europeo del pasado mes de octubre una acción contundente a nivel comunitario para evitar tragedias como las ocurridas en Lampedusa. Pero ahí se quedó todo porque el Consejo Europeo no se pronunció y en Europa siguen cruzados de brazos por temor a que los partidos xenófobos avancen en intención de voto. O sea que no se hace de momento nada. Y esta es una vergüenza, como decimos, una gran tragedia la del Estrecho. No es cuestión de palabras o de declaraciones, es cuestión de voluntad política, de poner manos a la obra. Y todos los domingos, a estas horas, tenemos que darles una noticia que no es noticia, porque ETA, los presos de ETA, pues todos los domingos, todas las madrugadas de los sábados, hacen comunicados que en realidad no suponen nada, porque no suponen el anuncio ni de la disolución de la banda ni de la entrega de las armas. Ahora son los presos etarra los que hablan. En una entrevista publicada por el diario Gara, dos portavoces del colectivo de presos de ETA, EPPK, anuncian que los reclusos de la banda van a pedir de forma individual ser trasladados al País Vasco. Bueno, pues que pidan lo que quieran, pero si no se disuelve la banda, si los presos de ETA no piden la disolución de la banda y si además no piden perdón, pues nada, que pidan lo que quieran y instituciones penitenciarias, el gobierno los dejará en las prisiones en las que están. Dicen además los presos que van a hacer esas peticiones con una actitud digna. Es decir, sin negar lo que son. Vamos a ver, si negar, no negar lo que son significa reivindicar su pasado, eso no es digno, porque lo que hicieron no es digno. Ellos como personas, a pesar de las barbaridades que han hecho, siguen siendo dignos. Pero lo que hicieron en ningún caso puede reivindicarse, porque lo que hicieron fue matar. O sea que esta frasecita de estos dos portavoces diciendo que no van a negar lo que son significa que no han dado ese famoso paso. Vamos a ver si ETA da un paso. Todo el mundo dice esto. O muchos dicen esto. Bueno, pues el paso es pedir perdón. Y si tú no niegas lo que has sido, si tú no criticas lo que has hecho, no has dado el paso. No has pedido perdón, que es lo que hace falta. Y tenemos hoy en la prensa un par de encuestas que luego ampliaremos. Dos encuestas, una en ABC. Dos encuestas interesantes y otra es La Razón. La encuesta de ABC se refiere al aborto. Y según ese sondeo de ABC, los españoles prefieren una ley de aborto de supuestos y no una ley de plazos. Les recordamos que la ley de supuestos es la que quiere el gobierno restablecer, porque es la que estaba en la ley del 85, y la ley de plazos es la que estableció Zapatero. O sea que aquellos que dicen que el promover esta ley de protección del no nacido para el PP va a suponer un desgaste electoral, seguramente no llevan razón, porque aquí hay hoy una encuesta en la que se muestra que los españoles están a favor de la regulación tal y como la plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Y la otra encuesta interesante es la de Andalucía, referida a la intención de voto en Andalucía, que publica La Razón. Porque esa encuesta refleja que el PP, a la altura en la que estamos en este momento, perdería las elecciones en Andalucía. Hay que recordar que la última vez que hubo elecciones ganó el PP. El problema es que el pacto PSOE-Izquierda Unida le arrebató el gobierno. Pues claro, esta encuesta hace mucho que pensar. Primero, porque Susana Díez, la presidenta, que es una mujer con empuje, está ganando terreno. Y segundo, porque que el PP ha estado haciendo mucho el tonto. El PP ha estado enredado en que si nombraba candidato o no nombraba candidato, porque Cospedal quería un candidato, Arenas quería otro candidato, al final Rajoy ha puesto finalmente un candidato que no era el de Cospedal. Bueno, pues nada, que sigan enredando los del PP y el régimen socialista en Andalucía perdurará, no sabemos si hasta siglos, ¿eh? Ya digo, encuesta de La Razón, que es un toque de atención para lo que están haciendo los populares en Andalucía. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas, han sucedido más cosas. Se las contamos con la ayuda de María García y de Juanma Rodríguez.
Nicolás Maduro ha dicho que en caso de que fuera derrocado por un golpe de Estado, la revolución bolivariana que promueve tomaría las armas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido que libere a los manifestantes detenidos durante los disturbios ocurridos.
En su segunda ronda de negociaciones en Ginebra, las delegaciones sirias no han alcanzado un acuerdo para continuar el diálogo de paz y poner fin a un conflicto en el que está inmerso el país desde marzo de 2011. En él han muerto ya un total de 140.000 personas.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tosho, han pedido al gobierno que frene urgentemente el ERE de Coca-Cola, que afectaría a 1.250 trabajadores de su plantilla.
Los 8 senderistas que estaban atrapados por el temporal en el Teide, la isla de Tenerife, han sido rescatados. Por su parte, la isla de La Gomera ha recuperado ya el servicio eléctrico tras solventarse la avería que persistía en un tramo de la línea norte y que afectaba a 1.700 clientes.
Y un artefacto lanzado al césped del estadio El Madrigal durante la disputa del Villarreal-Celta obligó a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecieron problemas de visión y respiración.
Y también es noticia la situación en Italia, porque ayer hubo consultas entre el napolitano presidente de la República y, bueno, los líderes de los partidos. Ya saben que Letta ha tenido que dimitir porque Renzi, el hombre de su partido que tiene más ambición que mucha gente, pues ha querido hacerle la cama. Bueno, pues Giorgio Napolitano, el presidente de la República, tomará la decisión o anunciará quién va a ser el primer ministro, parece que a última hora de hoy o mañana lunes. Vamos con la previsión meteorológica. Juanma Rodríguez, ¿qué nos cuentas?
Pues hoy vamos a tener nieve en cotas relativamente bajas del noreste peninsular, vientos fuertes con rachas muy fuertes en Canarias y temperaturas en notable descenso en el extremo este peninsular. Cielos muy nubosos en el oeste de Galicia, con precipitaciones débiles que se podrían extender de forma más dispersa al resto de la comunidad. Muy nubosos de madrugada en la mitad este peninsular, con lluvias débiles o moderadas en el interior del tercio oriental y menos probables en el resto, tendiendo a disminuir la nubosidad e ir remitiendo las lluvias por el día hasta quedar poco nubosos los cielos en muchas zonas de dicha mitad oriental. En el resto de la península y en Baleares, poco nubosos, con algún intervalo nuboso. En Canarias, nubosos o muy nubosos en el norte de las islas, con lluvias débiles a moderadas e intervalos nubosos en el sur, con alguna precipitación débil.
Gracias, señor Rodríguez. Una pausa y volvemos enseguida.
Yolanda Barcina,
presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Señora Barcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Los que quieren echar a Yolanda Barcina.
Vamos a hablar con Javier Remírez, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Navarra.
El que llega a presidente.
Muy buenos días.
Juan Manuel Moreno, que va a ser el próximo presidente del PP de Andalucía.
Señor. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra van a estudiar este lunes el funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre las denuncias por supuestas injerencias de la consejera de Economía en la Hacienda Foral, mientras los principales partidos analizan la crisis política abierta en la comunidad foral. Yolanda Barcina ayer negó que vaya a dimitir y negó que haya corrupción. Esther García.
En una reunión de urgencia con los cargos públicos de UPN, Yolanda Barcina aseguró que en su partido no hay corrupción e insistió una vez más en que no va a dimitir ni tampoco va a convocar elecciones.
Pues aquí vamos a estar defendiendo la dignidad, porque no vamos a renunciar a ella, convocando elecciones, para que alguien piense lo contrario. Los que están haciendo farsas, pues si quieren, que las concluyan, y si no, que piensen y pidan perdón.
Mientras tanto, Bildu tiende la mano a los socialistas navarros para una moción de censura y afirman que ya han mantenido contactos. Por su parte, el PSN se centra en la comisión de investigación y niega haber pactado con Bildu.
Después de que Bildu anunciara ayer por la mañana contactos con los socialistas navarros, los socialistas, tanto en Madrid como en Navarra, negaron que hubieran mantenido esos contactos para la moción de censura. Daniel Trigo.
La dirección del PSOE se sacude a Bildu, niega que se hayan celebrado reuniones entre ambas formaciones para presentar de forma conjunta una moción de censura contra Yolanda Barcina y forzar las elecciones anticipadas en Navarra. Tanto desde Ferraz como desde el propio Partido Socialista de Navarra se ha negado así lo que Bildu afirmaba horas antes, que entre los contactos que había emprendido ya la formación proetarra estarían también los socialistas navarros. Óscar López, secretario de Organización Socialista.
Debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra, si se probara lo que se está diciendo, que insisto, son acusaciones muy graves. A partir de ahí, insisto, ni el PSOE va a ir con Bildu a ningún sitio, ni el PP debería seguir amparando la corrupción como la están parando.
En el PSOE dicen que lo importante ahora es centrarse en la comisión de investigación sobre las presuntas injerencias en la Hacienda Foral. No se descarta, no obstante, que en este proceso pueda aparecer Bildu como compañero de viaje, algo que en todo caso sería una decisión tomada por la Ejecutiva Navarra y contra la voluntad de la dirección del partido y, por tanto, con las debidas consecuencias.
Estas declaraciones de Óscar López eran respuesta a lo que había dicho horas antes Cospedal. La secretaria general del Partido Popular aseguró que espera que el PSOE tenga claro cuáles son los límites en Navarra y que el terrorismo no pueda ser una barrera que se cruce.
Cospedal ha recordado al PSOE que no todo vale con tal de gobernar, por lo que un pacto entre el PSOE y Bildu para echar a Yolanda Barcina de la presidencia de la comunidad foral supone traspasar el límite del terrorismo. La número 2 de la formación popular ha subrayado que el gobierno del Partido Popular nunca va a traicionar sus principios y espera que el PSOE tampoco lo haga, teniendo en cuenta sus años de lucha contra ETA, de la que también ha sido víctima.
Y yo espero también que el otro gran partido nacional, del Partido Socialista Obrero Español, tenga muy claros cuáles son los límites que no se pueden traspasar, que tenga bien claro que el terrorismo nunca puede ser una barrera que se puede cruzar y que los que apoyan el terrorismo no se pueden disfrazar ahora de aliados o de compañeros de viaje para posibles gobiernos.
Cospedal también ha aprovechado para lanzar un mensaje a Artur Mas de que no se pueden traspasar los límites de la legalidad en relación con la consulta independentista de Cataluña.
Era una información de José Melero. Y los presos de ETA hablan a través de dos portavoces en el diario Gara y anuncian no que la banda se va a disolver, sino que ellos van a pedir que se les traslade a cárceles del País Vasco, pues que pidan lo que quieran. Juan Baño.
Es un paso que hay que dar y lo vamos a hacer poniendo el límite en nuestra dignidad, dice la etarra Iparraguirre como portavoz de los presos de la banda en esta entrevista en Gara. Añade el terrorista Olarra que no negarán lo que son. Luego dan una especie de instrucciones de cómo deben de ser esas peticiones individuales de traslado a la cárcel alavesa de Zaballa. Allí quieren ser trasladados todos y explican la razón, porque resulta imprescindible para que el colectivo de presos etarras siga siendo un sujeto activo. Los que cumplen pena en Francia, solicitarán ser trasladados a la cárcel más próxima a su domicilio. De paso, los presos de la banda lanzan una advertencia: si no se solucionan las raíces políticas del conflicto, volverán a llenarse de nuevo las cárceles con luchadores que se levantarán contra la injusticia.
Y parece que Artur Mas está obsesionado con que Europa le apoye en lo de la independencia. No se da cuenta que Europa ya le ha dicho que no, que este es un asunto interno de España, que no hay apoyo posible. Ayer publicó en 6 periódicos europeos un artículo a favor de la secesión. Carlos Ramírez.
En su artículo, Artur Mas pide a la Unión Europea que se involucre en el proceso soberanista, que Bruselas encuentre una solución para que Cataluña pueda, dice Mas, convertirse en un Estado. Y es que dice el presidente que la actual incertidumbre no beneficia a nadie y que la relación entre Cataluña y España no es la que debería ser. Mientras tanto, desde la oposición acusan a Mas de perder el tiempo con su periplo europeo. Enric Millo, portavoz del PP.
El presidente Mas sabe perfectamente
que la Unión Europea no dará nunca apoyo a un proceso de secesión o de ruptura dentro de España. Y aún así es una cuestión que no depende de la Unión. Y Mas, en lugar de buscar complicidades para generar problemas, debería buscar complicidades para generar soluciones. En el texto, Mas también ha cargado contra el presidente Rajoy, le acusa de ser hostil hacia los catalanes y le advierte de que si intenta silenciar la voluntad popular, fracasará.
Y vamos con el asunto de Ceuta, porque la Guardia Civil, a través del Servicio Marítimo, amplió ayer el dispositivo de búsqueda en las playas del litoral ceutí debido a la aparición de dos nuevos cadáveres de inmigrantes en los puntos más alejados de la frontera. Beatriz Mesa.
El mar ha arrojado a la orilla española otros dos nuevos cadáveres de subsaharianos que intentaron cruzar a nado hasta Ceuta el pasado 7 de febrero. La cifra de muertos se eleva a 15. 10 fueron hallados en Marruecos y el resto en España. Esta tragedia es la que ha desatado en los últimos días la indignación de colectivos humanitarios que ayer volvían a denunciar la actuación de la Guardia Civil por la utilización de material antidisturbios y las devoluciones en caliente de inmigrantes que se produjeron de la orilla española a la orilla marroquí. Fuentes policiales de la investigación española han asegurado además que Marruecos está preparando un dispositivo de seguridad de los bosques de alrededor de la ciudad autónoma de Ceuta. Y es que todo apunta a que habrá nuevas redadas de inmigrantes subsaharianos.
A través de su página en Facebook, Elena Valenciano, la cabeza de lista de las elecciones europeas al PSOE, reclamó que se haga todo lo posible para que se conozca lo ocurrido en Ceuta. Carmen Ibáñez.
La número 2 de los socialistas, Elena Valenciano, ha contestado a Esteban González Pons que no hay ningún motivo para felicitar al ministro del Interior por su actuación en la tragedia de Ceuta. Para Valenciano, ni puede quedar así ni se puede permitir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Algo que también ha sido criticado por la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié.
Que si esas personas hubieran sido personas blancas, con DNI, con ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil ya no estaría, no iría a trabajar hoy o ayer. Para nosotros es lo mismo, sean quienes sean.
Además, Causapié también ha criticado al ministro del Interior y a la vicepresidenta del Gobierno por apoyar y justificar la decisión de la Guardia Civil de utilizar material antidisturbio contra los inmigrantes que trataban de llegar a nado a las costas españolas.
También habló sobre este asunto el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, que reclamó a la Unión Europea una política común en materia de inmigración. Ana Palacios.
Una política fronteriza común, eso es lo que el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, ha reclamado a la Unión Europea. Todo ello para evitar problemas relacionados con los movimientos migratorios, como los que han sucedido estos días en Ceuta o los que antes sucedieron en Lampedusa.
Es un tema que la Unión Europea, la Comisión Europea, tendrá que hacer. Lógicamente, está en estos momentos observando con todos los detalles. Yo aprecio muchísimo la intervención del ministro de Interior, que dio todos los datos necesarios. Y a partir de allí, pues, en fin, ya serán otras personas y otros órganos los que tengan que emitir una opinión al respecto.
Dice que la solución llegará al poner sobre la mesa soluciones comunes por parte de todos los Estados miembros involucrados.
Y ayer hubo manifestación en Madrid de los trabajadores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola. Los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, que participaron en la manifestación, pidieron al gobierno una intervención urgente para que se suspenda de inmediato el ERE que Coca-Cola ha presentado para 1.253 trabajadores. Javier Burguera.
Los sindicatos han mostrado su respaldo a los 1.250 trabajadores de Coca-Cola que podrían perder sus trabajos si la compañía finalmente echa el cierre a 4 de las 11 plantas embotelladoras que tiene nuestro país. Cándido Méndez, de UGT, ha acusado a la multinacional de estar actuando con torpeza y ha pedido que suspenda el ERE.
Coca-Cola, la multinacional Coca-Cola, en este momento ha dejado de ser la referencia de la chispa de la vida. Es una muestra de torpeza y de insensibilidad absoluta lo que pretende sacar adelante con este expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer definitivamente es suspenderlo, abrir una negociación sin condiciones y definir un plan industrial y de empleo.
En 10 días acabará el plazo legal de consultas entre la embotelladora de Coca-Cola y los representantes sindicales sin que se hayan producido avances sustanciales en las negociaciones.
La isla de La Gomera ha estado durante un par de horas sin suministro eléctrico. Ha sido como consecuencia del temporal.
La Gomera se ha llevado la peor parte de los efectos de la borrasca, que ha obligado al gobierno de Canarias a decretar la alerta por lluvia, viento y fuerte oleaje. A mediodía del sábado, una avería dejaba sin luz a los 20.000 habitantes de la isla colombina, un suministro que se recuperaba poco después. También se produjeron cortes puntuales en algunas zonas de Tenerife y en Gran Canaria. En estas dos islas, así como en La Palma, ha sido necesario cortar el acceso a la cumbre por la presencia de nieve. Las lluvias han sido también abundantes, especialmente en la provincia de Santa Cruz, dejando hasta 70 litros por metro cuadrado en el Hierro y La Gomera. Además, se han producido desprendimientos en varios puntos de la geografía canaria. El mal tiempo ha dificultado el rescate de 8 personas en el Parque Nacional del Teide. Quedaron atrapadas al cubrir la nieve los senderos, una de ellas con hipotermia grave. Además, otro senderista ha sido localizado el sábado a primera hora en el barranco de Masca. Se le buscaba desde el viernes. La alerta por el temporal sigue activa este domingo.
Y la colegiación de abogados está siendo fuente de una polémica en los últimos días. El gobierno ha manifestado su intención de poner un techo al precio de esa colegiación, 250 euros, y eso ha destapado que se puede haber incumplido la ley durante muchos años. Carmen Ibáñez.
El mundo de la abogacía está dividido por una ley. Paradójico, pero cierto. Desde el 2011, los graduados en Derecho tienen que realizar un máster, unas prácticas y pasar un examen para poderse colegiar. Ellos asumieron el cambio y cumplieron, pero el Estado nunca convocó las pruebas finales. Ahora, esa primera promoción ha creado abogados sin toga para pedir la supresión de las pruebas y poder ejercer. Diego Gómez es su portavoz.
Pedimos que se suprima, no por pereza o vagancia para hacer el examen, sino porque las condiciones en las que está en este momento el acceso al ejercicio de la abogacía vulneran nuestros derechos.
No hay fecha convocada para ese examen, ni se sabe el tipo de pruebas o el temario que abarcará. Además, defienden que están preparados para ejercer la otra cara de la moneda, los colegios de abogados que llevaban tiempo reclamando esa formación extra. Juan González Palma, decano del Colegio de Abogados de Lucena y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, recuerda que notarios y registradores también dedican años a formarse tras la carrera.
No es suficiente la formación que se adquiere en la Facultad de Derecho para ejercer la judicatura, en cualquier actividad profesional para la que se exige la licenciatura en Derecho, pero después también se requiere, evidentemente, unos años complementarios para acceder a cualquiera de las actividades profesionales propias de la licenciatura en Derecho.
Una ley que llevó a muchos abogados no ejercientes a colegiarse. Entre 2011 y 2013, el número de afiliados en el Colegio de Lucena se incrementó en más de 10.000 personas. Algo con lo que los futuros abogados sueñan, poderse colegiar para poder ejercer su profesión. Solo un examen les separa de poder hacerlo, una decisión que tan solo depende del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por delante esta semana en los mercados con la ayuda de Fernando Mañueco.
La próxima semana comenzará con pocas referencias en los mercados financieros, ya que el lunes no se esperan grandes indicadores económicos. Además, el lunes es jornada festiva en Estados Unidos, se celebra el Día del Presidente. Permanecerán cerrados todos los mercados de aquel país. Desde Estados Unidos van a llegar muchas referencias en los días siguientes, entre ellas las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que se acordó una nueva reducción de las compras de bonos. hasta 65 mil millones de dólares al mes. También se esperan en aquel país los precios industriales, las ventas de viviendas de segunda mano, el IPC y el indicador compuesto, el llamado Leading Indicators, que anticipa la tendencia futura de la economía. Se conocerá el jueves. En el capítulo empresarial, dentro de casa, el martes publicarán resultados dos grandes empresas españolas, Gas Natural Fenosa y Enagás. El miércoles lo hará Iberdrola. Ese día el Banco Popular pagará su dividendo en efectivo a los accionistas que así lo hayan elegido. Son 4 céntimos de euro brutos por título. Las acciones nuevas del Popular, emitidas en la ampliación de capital, comenzarán a cotizar en bolsa este viernes. El Tesoro Español, por su parte, va a celebrar esta semana dos subastas, una de letras a 6 y 12 meses el martes y otra de bonos y obligaciones a medio y largo plazo, que se resolverá el jueves.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. La presidenta del Gobierno Foral de Navarra dice que no va a dimitir y que no hay corrupción en su gobierno. Dos cuerpos más de inmigrantes han sido encontrados en las aguas de Ceuta. Y les hablamos de una noticia que no es noticia, porque los presos de ETA dicen que van a pedir el traslado a las cárceles del País Vasco, pero no dicen que pidan perdón por lo que han hecho, ni dicen que vayan a pedir la disolución de la banda terrorista. Hoy en el diario ABC, una encuesta: la mayoría de los españoles prefiere una ley de supuestos, como la que quiere impulsar el ministro de Justicia Gallardón en el asunto del aborto, a una ley de plazos como la que aprobó en su día Zapatero. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Hay más noticias que nos cuentan María García y Juanma Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que en caso de que fuera derrocado por un golpe de Estado, la revolución bolivariana que promueve tomaría las armas. Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido que libere a los manifestantes detenidos durante los disturbios.
En su segunda ronda de negociaciones en Ginebra, las delegaciones sirias no han alcanzado un acuerdo para continuar el diálogo de paz y poner fin a un conflicto en el que está inmerso el país desde marzo de 2012 y en el que han muerto un total de 140.000 personas.
El jefe de Estado italiano, Giorgio Napolitano, ha concluido la ronda de consultas para buscar una solución tras la dimisión del primer ministro Enrico Letta, pero no comunicó cuándo encargará formar el próximo ejecutivo. Todo hace pensar que hoy o a última hora del lunes dará la orden.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han pedido al gobierno que frene urgentemente el ERE de Coca-Cola, que afectaría a 1.250 trabajadores de su plantilla.
Los 8 senderistas que estaban atrapados por el temporal en el Teide, en la isla de Tenerife, han sido rescatados. Por su parte, la isla de La Gomera ha recuperado ya el servicio eléctrico tras solventarse la avería que persistía en un tramo de la línea norte y que afectaba a 1.700 clientes.
Un artefacto lanzado al césped del Estadio del Madrigal durante la disputa del Villarreal-Celta obligó a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecieron problemas de visión y respiración.
Pues hacemos una pausita y hablamos enseguida de una noticia sobre el cáncer de mama que hemos tenido esta semana, que es una noticia importante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una noticia médica esta semana algo inquietante, porque se ha hecho público un estudio que cuestiona la eficacia de los cribados en el cáncer de mama. Es un estudio que ha publicado el British Medical Journal. Claro, nos hemos pasado la vida diciendo que las mujeres a partir de cierta edad deben de hacerse controles muy frecuentes, y no sé si esto puede cambiar la tendencia, sobre todo la importancia de la mamografía. Vamos a hablar con el doctor Miguel Martín del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama para ver qué nos dice. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Esto que dice este estudio del British Medical Journal contradice lo que hasta ahora se había mantenido, que es necesario realizar esas mamografías y que son útiles?
Este es un tema muy, muy complicado. Ajá. Y se presta a malas interpretaciones. Yo, por empezar, quiero decir que este estudio no debería hacer cambiar la política de mamografías de screening actuales. Ajá. Pero sí que nos alerta de que, como todo en la vida, cualquier intervención tiene pros y tiene contras. Y a veces pues hay que pensarse muy bien cuál es la situación de cada paciente para tomar decisiones. Lo que este estudio nos dice es algo que han dicho otros estudios ya previamente. No es la uh-huh. primera vez que se duda del interés de las mamografías para reducir la mortalidad por cáncer de mama. Probablemente en los años en que se hicieron los estudios iniciales, en que las mujeres tenían una conciencia escasa del riesgo del cáncer de mama,
sí.
el hacer mamografías aumentaba la supervivencia porque las mujeres eran detectadas mucho más precozmente uh-huh. si no hacían mamografías. Y es muy posible que esto ahora no sea así. Es muy posible que ahora las mujeres que no se hacen mamografías vayan mucho antes al médico si tienen un cáncer palpable. Con lo cual, la diferencia que existía en el pasado entre las mujeres que se detectaban el cáncer por mamografía
sí.
y las que se lo detectaban por clínica,
ajá.
ahora es mucho más pequeña. Y, de hecho, en el estudio que usted menciona, la diferencia en centímetros de los tumores pues no es muy es pequeña entre las que se detectan por mamografía y los que se detectan por palpación.
Ya.
Entonces, o sea, no puede sorprendernos mucho este resultado.
Sí, que el resultado, a ver si lo hemos entendido, que si lo he entendido, que el resultado de la mamografía no es tan exitoso porque se utilizan otras técnicas, como por ejemplo palpar, y eso baja la media.
No solamente que
es un problema estadístico,
la
entonces.
De palpar, sino es un problema, sí, esto es. Es un problema de que la mujer actual está más concienciada del
ya.
cáncer de mama y va antes al médico si tiene algún síntoma, y antes iba muy tarde. Con uh-huh. lo cual, la diferencia entre un grupo que se hace mamografías periódicas y uno que no se lo hace 50 años,
ya,
queda
ya.
mucho mayor ya que está. Actualmente.
Ya hemos entendido. Pero vamos, por aclarar, no cambiamos, digamos, las recomendaciones que existían hasta el momento. ¿A partir de cuándo es conveniente una mamografía? ¿Cuál debe ser la práctica en este caso?
No, ese estudio no debe hacer cambiar nada de lo que hay, porque las mamografías, aparte de que probablemente aumentan la supervivencia,
ajá.
si bien no tanto como decíamos en el pasado, si aumentan algo la supervivencia, yo eso sí que lo creo, tienen un segundo efecto positivo, que es el de mentalizar a las mujeres de que existe el problema del cáncer de mama
ya.
y hacerles conscientes de que esto tienen que vigilarlo, porque si están alerta, nadie se muere de cáncer de mama.
Ya.
Nadie se muere de las mujeres con tumores muy avanzados.
¿Dice usted que nadie se muere de cáncer de mama si está suficientemente alerta?
A tiempo se curan en su totalidad. Los tumores que no se curan son los que se diagnostican tarde, y esto ya hoy en día es muy raro que ocurra.
Uh-huh. O sea, que la mamografía lo que sirve es para, bueno, estar en situación, ¿no? O sea, revisarse, ¿no? Digamos.
Correcto. Es, digamos, ponerse en situación de saber que hay que pensar en el cáncer de mama, y si hay cualquier problema, inmediatamente ir al médico.
Ya.
El problema de las mamografías rutinarias es que diagnostica casos de cáncer de mama que son indistinguibles por anatomía de los reales, pero que no son agresivos.
Ajá.
Y que si no se hubiera hecho la mamografía, nunca se hubieran detectado, porque no hubieran dado ningún síntoma ni hubieran matado a la enferma.
Yeah.
Creo que se llama sobrediagnóstico.
Yeah.
Y esto es un problema real que este estudio pone de manifiesto. En el grupo en que se hizo la mamografía hay más cánceres que en el que no se hizo a lo largo yeah. de muchos años.
Yeah.
Lo que quiere decir que se han detectado cánceres que no iban a aparecer por sí mismos en la vida de las enfermas.
Ya,
es un problema, porque sobretratar a una mujer puede suponer incluso, pues aparte de la cirugía, pues radioterapia, quimioterapia.
Sí, tratamiento hormonal con todos sus efectos. Bueno, en cualquier caso usted dice, no dejen de hacerse mamografías.
No, Yo digo que no hay que dejar de hacer mamografías. Digo que las mamografías han contribuido algo a aumentar la supervivencia y siguen contribuyendo, aunque hay que ser conscientes de que el mayor avance en la tasa de curas, el cáncer de mama, no ha venido por las mamografías, sino por los tratamientos médicos complementarios del tumor. Ya. Porque gracias a los conocimientos biológicos podemos dar terapias que evitan las recaídas y se curan muchas más mujeres gracias a esto que gracias a las mamografías.
Pues ha quedado clarísimo. Doctor Miguel Martín, del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Italia es noticia. Ayer el presidente de la República, Giorgio Napolitano, recibió a los representantes de los diferentes partidos políticos para la formación de gobierno tras la dimisión de Letta. Letta, como saben, ha dimitido porque Renzi, el nuevo líder del Partido Democrático, del Partido de Izquierda, le ha retirado el apoyo. Hasta final del día de hoy o hasta mañana no conoceremos a quién se le encarga la formación de gobierno. Paloma García Vejero.
Buenos días. Su intención inicial era dejarlo resuelto hoy mismo, pero finalmente Napolitano ha preferido esperar a mañana lunes para encargar formalmente a Matteo Renzi la formación del nuevo gobierno. Como era de esperar, en las consultas que mantuvo ayer con el resto de partidos hubo de todo. Alfano, el vicepresidente y portavoz del nuevo centro-derecha, pone condiciones. Silvio Berlusconi, que reaparece como portavoz de Forza Italia, dice que no apoyará a Renzi ni al PD. Y otros como el Movimiento 5 Estrellas o la Liga Norte no han querido entrar en la ronda de negociaciones, se han limitado a protestar en la calle. Dice Napolitano que hace falta espacio y serenidad, mientras el propio Matteo Renzi está ya eligiendo ministros. Ayer le ofreció la cartera de Cultura al escritor Alessandro Baricco, pero este la ha rechazado. Y a Letta, a Enrico Letta, ya ex primer ministro, le vimos ayer paseando con su hijo en el Trastevere.
Esta es una desgracia, es decir, la operación de Renzi, la operación de la izquierda italiana, lo que ha provocado es que Berlusconi reviva. Berlusconi, después de su condena y después de su expulsión del Senado, había prácticamente desaparecido de la vida política. Pero el afán personalista de Renzi, el alcalde de Florencia, ha provocado esa reaparición de Berlusconi, que ayer estuvo en el Quirinal. Y en Ginebra, malas noticias porque las conversaciones entre el gobierno sirio y la oposición finalizan sin avances. Asunción Serena.
Las dos rondas de discusiones entre el gobierno sirio y la oposición en Ginebra se han saldado con un fracaso. Así lo reconoció ayer Lakhdar Brahimi, el mediador de Naciones Unidas, que pidió disculpas a los sirios por las esperanzas que había despertado estas conversaciones y retó a las dos partes a reflexionar y decidir si quieren que este proceso continúe o no.
I'm very, very sorry and I apologize to the...
Lo siento mucho y pide perdón al pueblo sirio en estas dos rondas. No hemos hecho gran cosa. Espero de verdad que las dos partes reflexionarán, pensarán y volverán preparados para comprometerse seriamente en cómo implementar el comunicado de Ginebra.
Seriously. On how to implement the Geneva communique.
Brahimi señaló que las dos partes han adoptado posturas difícilmente conciliables. El gobierno considera que el tema más importante es el terrorismo y para la oposición lo esencial es un gobierno de transición. Él, Brahimi, había propuesto que se hablara primero de violencia y terrorismo para después abordar la autoridad gubernamental, pero la delegación del gobierno se negó, provocando entre la oposición la sospecha de que no quieren ni oír hablar de un gobierno de transición. Esta vez se han separado sin fijar fecha para un posible tercer encuentro.
Como decimos, una desgracia. Cruce de acusaciones en la coalición de Angela Merkel tras la dimisión de su ministro de Agricultura, Hans-Peter Friedrich. Rosalía Sánchez Berlín.
El escándalo ha costado ya la dimisión del diputado socialdemócrata Sebastián Edati por posesión de material pornográfico infantil y del ministro Hans-Peter Friedrich por revelación de secretos, pero todavía podrían rodar más cabezas. La Unión Social Cristiana, CSU, está presionando al Partido Socialdemócrata para que empuje a abandonar su cargo al jefe del grupo parlamentario, Opperman. Y a todo esto, el acusado, Edati, ha concedido una entrevista defendiendo su inocencia y advirtiendo que la falta de pruebas contra él hará naufragar cualquier proceso judicial. De hecho, la Fiscalía que instruye el caso en Hannover insiste en que todavía no está establecido si Edati incurrió o no en delito con esas descargas desde Internet. Los tres líderes de los partidos que forman la gran coalición de gobierno de Berlín se reunirán para tratar el asunto y se espera que hoy o mañana los socialcristianos de Baviera designen el que será nuevo ministro de Agricultura en sustitución de Friedrich.
Y esta semana la Troika volverá a Portugal con unos datos económicos que avalan la gestión del gobierno de Passos Coelho. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, el gobierno de centro derecha de Pedro Passos Coelho se prepara para la undécima evaluación de la troika, la penúltima del rescate, que comienza el próximo jueves 20 de febrero. A 90 días del final del programa de asistencia financiera, nuestros vecinos comienzan a respirar y a recobrar la esperanza tras mucha austeridad y sacrificios. Los últimos datos económicos así lo demuestran, con la economía lusa creciendo durante 3 trimestres consecutivos, al igual que ocurre con el desempleo, que lentamente ha disminuido hasta el 15,3%. La duda está ahora en saber si Portugal terminará el rescate a la irlandesa o con ayuda de sus socios europeos por medio de un programa cautelar. El viceprimer ministro Paulo Porta reconocía ayer que aún no han tomado una decisión y esperarán hasta abril.
Nos vamos hasta Ucrania porque el presidente Viktor Yanukovych ha anunciado que se celebrará un referéndum sobre la reforma de la Constitución y el modelo de Estado si los ciudadanos consiguen las firmas suficientes para poner en marcha una iniciativa popular. Ricardo Marquina.
En Ucrania parece abrirse por fin una puerta a la salida de la crisis nacional que atenaza al país desde hace ya 3 meses. Así, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych ha asegurado que no entorpecerá la celebración de un referéndum para tratar los temas más sensibles que tienen al borde de la guerra civil a este país. Aunque el presidente ha asegurado que es todavía muy pronto para poner una fecha a la posible consulta, Yanukovych ha asegurado que la considera un medio para evitar el derramamiento de sangre y la conservación del Estado ucraniano tal y como hoy lo conocemos, dado el aumento del riesgo de una fractura entre el este prorruso y el oeste proeuropeo.
Nos vamos hasta Asia porque las dos Coreas afrontan una semana decisiva. Se va a celebrar un histórico reencuentro de familias separadas por la guerra. Pablo Medíez.
Tras su primera reunión a más alto nivel desde 2007, las dos Coreas abren una nueva etapa de deshielo. Para empezar, desde el jueves hasta el martes de la semana siguiente, se celebrará un encuentro de familias separadas por la guerra, el primero desde hace más de 3 años. Después de 6 décadas sin verse, un centenar de familias del norte y otras tantas del sur se reencontrarán en el Monte Kungan, un complejo para turistas surcoreanos construido por Hyundai en Corea del Norte. Elegidos por sorteo, entre los afortunados que podrán reunirse con sus parientes, destaca un surcoreano de 92 años que por primera vez en su vida verá a su hijo, que tiene ya 62. Cuando el anciano abandonó Corea del Norte durante la guerra, dejando atrás a su mujer, no sabía que estaba embarazada. A ambos lados del paralelo 38 y sin comunicaciones directas por carta, teléfono ni correo electrónico, 10 millones de familias llevan separadas del final de la Guerra de Corea en 1953. De ellos, solo 20.000 coreanos de ambos lados han podido reunirse con sus parientes en los 18 encuentros celebrados desde el año 2000. En lista de espera hay otros 72.000, la mayoría ancianos surcoreanos a los que les quedan pocos años de vida para reencontrarse con sus seres queridos.
Y en Brasil la economía ha entrado en recesión técnica. Arturo Lezcano.
Brasil, uno de los países emergentes con mejores índices económicos del siglo XXI, empieza a ver cómo su curva ascendente se hace más y más plana hasta prácticamente dejar de crecer. Los datos del Banco Central reconocen una caída en la actividad económica en los 2 últimos trimestres de 2013, y aunque el año terminó en positivo, lo hará por debajo de las previsiones. Según estos datos, Brasil habría crecido un 2,57%. Buenas cifras para un país europeo, pero muy flojas para la locomotora sudamericana, que tampoco tiene un futuro inmediato optimista. En año de mundial y elecciones, los analistas auguran unos números similares o peores que en 2013 y ponen el acento en el peligro de la inflación.
Y en Venezuela la cosa está muy caliente. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha pedido al gobierno de Maduro que libere a los manifestantes opositores detenidos durante los disturbios de esta semana. Maduro en las últimas horas ha amenazado con utilizar la violencia, con utilizar la fuerza si continúan las protestas. Jacobo García.
Con gases lacrimógenos y bombas de gas terminaron ayer sábado las manifestaciones de protesta contra Nicolás Maduro. Y es que Caracas se dividió de nuevo ayer sábado, día en que ambas Venezuelas estaban llamadas a las calles. A un lado el oficialismo, que acorralado quería sacar músculo con una demostración de fuerza y movilizó a los suyos con poco éxito. Al final de la misma, Maduro anunció una nueva embestida contra el fascismo y volvió a decir que no ha sido posible detener a Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, porque no saben dónde está, cuando en realidad Leopoldo López estaba en su casa esperando la orden de arresto. Pero todo indica que Maduro se ha metido en un callejón represivo del que ahora no sabe cómo salir. Y la otra Venezuela, movilizados por los estudiantes, también salió a protestar por cuarto día consecutivo por sus compañeros muertos y por las decenas de detenidos.
La semana está siendo tremenda en Venezuela. después de los 3 muertos en una manifestación ayer, Maduro sacó a la calle a sus partidarios. Colette Capriles es analista política y nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en el país. Colette, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Maduro ha querido sacar a su gente a la calle?
Bueno, esencialmente se trata de una táctica muy común en el chavismo, digamos, que es convertir la crisis en un ataque al propio régimen y tratar entonces de polarizar aún más a la sociedad venezolana, ¿no? Es decir, aquí el punto esencial es no tomar en serio, por así decirlo, las protestas que han tenido lugar como protestas legítimas que son en cualquier régimen democrático. Se puede perfectamente protestar y no, aquí se trata de convertir esas protestas en un golpe de Estado y en una amenaza al régimen, cosa que no está planteada de ninguna manera. Más bien, una de las características de estas protestas ha sido su espontaneidad y el hecho de que precisamente no se han politizado en ese sentido. Entonces, por el contrario, la interpretación que hace, pues, completamente paranoica que hace el gobierno, está destinada esencialmente a compactar a su propia base, que está muy descontenta también y que tiene todas las mismas razones para protestar.
Colette, pero vamos a ver, porque el gobierno Maduro ha acabado culpando a Leopoldo López, el coordinador nacional de Voluntad Popular, de la muerte de esas 3 personas en la manifestación de esta semana. De hecho, el gobierno lo que ha pedido es ha emitido una orden de captura contra López, imputándole delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, bueno, una lista muy larga. ¿Hay peligro, por ejemplo, de que la vida de López, está en riesgo la vida de López, por ejemplo?
Debo decirles lo siguiente, la orden de captura aparentemente existe, pero el gobierno no la ha puesto en práctica, no ha ido a buscar al imputado.
Ah, es una medida de presión solo, ¿no?
Pareciera que hay algo así como una medida de presión que tiene un sentido mucho más político, en el sentido siguiente. Fíjense, el punto esencial aquí es, primero que, por supuesto, la violencia que hubo el 12 de febrero y los días subsiguientes ha sido violencia que el propio gobierno ha tenido que reconocer, provino de los llamados colectivos, que son pues las bandas armadas que el gobierno tiene a su disposición en ciertos sectores para precisamente asegurar su control social. De modo que eso es obvio que es así. Sin embargo, Leopoldo López efectivamente ha venido liderizando la protesta en el sentido de estimularla y de acompañar a los estudiantes en sus protestas, y eso, por supuesto, ha sido visto por el gobierno como una oportunidad para dividir a la oposición, para construir dentro de la oposición 2 supuestas tendencias, una tendencia que sería más insurgente y una tendencia más conservadora o más dispuesta al status quo.
Ya, y eso no es así.
Hay diferencias entre la oposición en términos de táctica y estrategia, por supuesto, pero en absoluto se trata de dos tendencias, ni mucho menos.
Bueno, ¿y cuál es la situación con los medios de comunicación? Porque
gravísima, muy grave, muy grave. Yo creo que aquí justamente lo que está mostrando la coyuntura en este momento es que el gobierno ha perdido todo prurito y toda contención en cuanto a su capacidad represiva. Ha ordenado la salida del aire de un canal extranjero, la salida del aire de los canales de cable, ¿no?
Sí.
De los servicios de cable de un canal extranjero. La censura es absoluta y total. No hay papel periódico. Es decir, no ha dado los dólares para comprar el papel periódico y por lo tanto los periódicos no están saliendo como debería, sino en versiones realmente mínimas. En fin, y la televisión venezolana, se puede simplemente con un vistazo concluir que no, sencillamente no está en condiciones de de transmitir lo que está ocurriendo. Básicamente esa es la situación.
Sí, Colette, una última cuestión. ¿Cómo crees que puede evolucionar? Porque Leopoldo López y la oposición dice que quieren seguir en la calle hasta que caiga el gobierno, y el gobierno no parece estar dispuesto a caer.
Claro. Justamente, ahí está el punto. De ninguna manera se han planteado estas protestas como protestas que vayan dirigidas a tumbar al gobierno, o que formen parte de un golpe, o que haya una medida de resistencia. Eso, las lecciones que vivió el país en 2002 y en 2003 creo que han sido aprendidas, o deberían serlo. Eso no está planteado de ninguna manera, y de ninguna manera las estructuras oficiales de la oposición están apoyando esa versión de las cosas, en absoluto. Aquí hay una serie de condiciones, hay una crisis económica, hay una crisis de gobernabilidad muy grande, pero eso es una crisis que la oposición le ha planteado al gobierno debe resolverse con los métodos institucionales, es decir, con el diálogo y con la participación y con la atención, lo cual el gobierno sencillamente no va a hacer. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a persistir en su línea dura, o va a entender que aquí hay una crisis profunda y que la tiene que abordar, ¿no? Ya.
Colette, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de lo que sucede en Venezuela. Aquí en España seguimos muy atentos a lo que ocurre en tu país. Muy buenos
días. Le agradecemos mucho. Gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan 5 minutos para las 7 de la mañana, vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa hoy con la ayuda de María García. María, cuéntanos.
Bueno, pues ABC trae en portada un análisis de la justicia. Titula "La justicia en España no funciona" y analiza los porqués, la sobrecarga, la lentitud, dice, la politización, la falta de medios y la mala imagen pública. Y aparece en la foto, pues, las manos de un magistrado o de un juez cruzadas. También trae una encuesta de apoyo, titula "A la reforma del gobierno", porque titula "Los españoles prefieren una ley del aborto de supuestos y no de plazos". La mitad de los votantes socialistas contra la norma de Zapatero que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas.
Vamos a detenernos en esa encuesta porque es una encuesta muy interesante. Según ese sondeo que publica hoy el diario ABC, un 50,2%, o sea, la mayoría de los españoles, prefiere que haya una ley de supuestos como la que plantea Gallardón a una ley de plazos como la que aprobó en su momento Zapatero. La mayoría de los españoles sigue considerando que el aborto es una tragedia, que es algo a evitar y no un derecho, como hizo en su momento Zapatero. E interesante otro dato, otro par de datos de la encuesta, porque un 96,9%... de los encuestados aseguran que la administración pública debería apoyar más a las mujeres embarazadas. Es decir, faltan políticas de apoyo a la mujer. Esto es una cosa que venimos aquí diciendo desde hace meses y que esta encuesta recoge. Y además, un 66,7%, o sea, una mayoría bastante amplia, también pide medidas para la defensa de la vida. ¿Con qué seguimos, María?
Seguimos con La Razón, que trae otra encuesta, también electoral. NC Report dice "Ajustada batalla en Andalucía". Habla de la situación de los partidos políticos en la comunidad autónoma y dice "El efecto Susana Díaz arrastra al PP, que hoy perdería las elecciones en la comunidad con una abstención del 47,1% de los votos".
Pues que se anden con cuidado los populares, porque ahí está claro ese resultado. Vamos con El Mundo.
Por último, Fernando, en La Razón, perdona un momento, la foto central es de lo que está ocurriendo en Navarra. Titula "El núcleo duro de Batasuna dirige la negociación para echar a Barcina", y es un momento de la rueda de prensa de ayer.
Ajá. El Mundo.
ETA usó a dos hermanas para imponer su ley en las cárceles.
Se refiere a esa entrevista que tenemos hoy en el diario Gara sobre los presos de ETA. Da más detalles El Mundo, cómo estas dos hermanas pasaban los mensajes a los presos imponiéndoles cuál era cuál es su posición. Es decir, que el pronunciamiento que hacen los presos de Tarras es el pronunciamiento de ETA. Y en portada también tenemos la foto de Silvio Berlusconi, que estuvo ayer hablando con Giorgio Napolitano. Esto es lo que tiene que el PD, Renzi, se haya cargado a ETA, que al final Berlusconi vuelve a aparecer en los periódicos.
Sí, titula al pie de foto: expulsado del Senado, invitado al Quirinale, que es el palacio italiano donde vive el presidente Giorgio Napolitano.
Vamos con El País.
La crisis erosiona el bastión europeo de la libre circulación. Vuelve este diario al tema que conocíamos la semana pasada, el sí en el referéndum suizo para establecer la cuota a la llegada de los inmigrantes comunitarios.
Y también foto de Berlusconi en la portada del País, saludando, como siempre, muy teatralmente, y con una foto de cerca en la que parecen adivinarse algunas operaciones de cirugía estética, ¿no? ¿Tú qué dirías, María?
Que parece esa piel que sí, estirada, este perfil estirado.
A esa edad solo puede ser obra del bisturí. Gracias, María. Luego, si tenemos tiempo, echaremos un vistazo detenido a los periódicos. A partir de las 7:30 vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de unos españoles que están excavando en Egipto, algo apasionante. Y vamos a hablar de un libro que ha escrito Felipe Fernández Armesto, que supone una revisión absoluta de la historia de Estados Unidos, porque esa historia es también una historia de los hispanos. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Nueva versión de los socialistas sobre la crisis política en Navarra, y llevamos ya 3 versiones en los últimos 3 días. El jueves, Elena Valenciano negó que se estuviera preparando un pacto entre socialistas y Bildu en la comunidad foral para echar a Yolanda Barcina. El líder de los socialistas en Navarra, Roberto Jiménez, que sí está por ese pacto, sacó pecho el jueves y dijo que el PSOE en Navarra era él y que se hacía lo que él creía conveniente. El viernes, el PSOE replegó velas sobre lo que había dicho el jueves en la Valenciano y aseguró que la crítica a la moción de censura era una cortina de humo. Es decir, que parecía aceptar el viernes esa moción de censura apoyada por Bildu. Y ayer, nueva versión, nueva corrección. Por la mañana, los representantes de Bildu comparecieron en una rueda de prensa y dijeron que la moción de censura iba para adelante, que habría elecciones el 25 de mayo en Navarra coincidiendo con las elecciones europeas, que habían estado hablando con los socialistas de la moción de censura y que, bueno, que la cosa iba para adelante. Claro, los socialistas quisieron inmediatamente negar que hubieran estado hablando con Bildu de la moción de censura. Pero, curiosamente, quien primero habló no fueron los socialistas de Navarra, sino que fueron los socialistas madrileños, Óscar López, que reconoció que había habido conversaciones, pero no sobre la moción de censura, sino sobre la comisión de investigación que quieren crear para ver qué ha pasado, a ver qué ha hecho la consejera de Hacienda, Daniel Trigo.
La dirección del PSOE se sacude a Bildu, niega que se hayan celebrado reuniones entre ambas formaciones para presentar de forma conjunta una moción de censura contra Yolanda Barcina y forzar las elecciones anticipadas en Navarra. Tanto desde Ferraz como desde el propio Partido Socialista de Navarra se ha negado así lo que Bildu afirmaba horas antes, que entre los contactos que había emprendido ya la formación proetarra estarían también los socialistas navarros. Óscar López, secretario de Organización Socialista.
Debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra, si se probara lo que se está diciendo, que insisto, son acusaciones muy graves. A partir de ahí, insisto, ni el PSOE va a ir con Bildu a ningún sitio, ni el PP debería seguir amparando la corrupción como la están parando.
En el PSOE dicen que lo importante ahora es centrarse en la comisión de investigación sobre las presuntas injerencias en la hacienda foral. No se descarta, no obstante, que en este proceso pueda aparecer Bildu como compañero de viaje, algo que en todo caso sería una decisión tomada por la Ejecutiva Navarra y contra la voluntad de la dirección del partido y, por tanto, con las debidas consecuencias.
Bueno, pues después de que se pronunciara el PSOE en Madrid, solo después de que se pronunciara el PSOE en Madrid, se pronunciaron los socialistas navarros negando esos contactos para la moción de censura. Por la tarde, Yolanda Barcina, la presidenta de la Comunidad Foral, convocó a los representantes de su partido para una reunión. La gente de Bildu se enteró de la reunión y se fueron a montarle a la presidenta Navarra una protesta en la que hubo mucha tensión. Barcina aseguró que no va a dimitir y que no hay corrupción. Esther García.
En una reunión de urgencia con los cargos públicos de UPN, Yolanda Barcina aseguró que en su partido no hay corrupción e insistió una vez más en que no va a dimitir ni tampoco va a convocar elecciones.
Pues aquí vamos a estar defendiendo la dignidad, porque no vamos a renunciar a ella, convocando elecciones, para que alguien piense lo contrario. Los que están haciendo farsas, pues si quieren, que las concluyan, y si no, que piensen y pidan perdón.
Mientras tanto, Bildu tiende la mano a los socialistas navarros para una moción de censura y afirman que ya han mantenido contactos. Por su parte, el PSN se centra en la comisión de investigación y niega haber pactado con Bildu.
Pues también se pronunció sobre el asunto Cospedal, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por el comisario de la Unión Europea para la programación financiera. Cospedal le recordó a los socialistas que una alianza con los que apoyaron a los terroristas es algo intolerable.
Cospedal ha recordado al PSOE que no todo vale con tal de gobernar, por lo que un pacto entre el PSOE y Bildu para echar a Yolanda Barcina de la presidencia de la Comunidad Foral supone traspasar el límite del terrorismo. La número 2 de la Formación Popular ha subrayado que el gobierno del Partido Popular nunca va a traicionar sus principios y espera que el PSOE tampoco lo haga, teniendo en cuenta sus años de lucha contra ETA, de la que también ha sido víctima.
Y yo espero también que el otro gran partido nacional, el Partido Socialista Obrero Español, tenga muy claros cuáles son los límites que no se pueden traspasar, que tenga bien claro que el terrorismo nunca puede ser una barrera que se puede cruzar y que los que apoyan el terrorismo no se pueden disfrazar ahora de aliados o de compañeros de viaje para posibles gobiernos.
Cospedal también ha aprovechado para lanzar un mensaje a Artur Mas de que no se pueden traspasar los límites de la legalidad en relación con la consulta independentista de Cataluña.
Bueno, pues este asunto de Navarra vuelve a reflejar la tragedia del PSOE, ¿eh? A Valenciano, cabeza de lista de las elecciones europeas, se le ponen los pelos como escarpias de solo pensar que vaya a haber antes de esas elecciones una moción de censura en Pamplona, en Navarra, con un aliado como Bildu. Claro, porque eso le destrozaría de cara a las elecciones, ¿eh? El PP lo utilizaría permanentemente, ¿eh? Diría estos señores socialistas que van con los amigos de los terroristas. Por eso Elena Valenciano fue tan rotunda el jueves. Pero es que, claro, el PSOE vive la indisciplina, vive la fragmentación. El PSOE no es un PSOE, son muchos PSOEs, ¿eh? Entonces, Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, que quiere pisar alfombra, que quiere tocar poder, pues está en este tipo de batalla, ¿eh? Y está dispuesto a que Bildu le apoye. Y luego tenemos la posición de Eduardo Madina, ya no en Navarra, aquí, en Madrid, porque Madina es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, posible candidato a las primarias, el entorno de Zapatero lo aupa, ahí hemos tenido las declaraciones de Bernardino de León, el hombre que estuvo al lado de Zapatero. Bernardino León ha dicho que su mejor candidato es Eduardo Madina, y Eduardo Madina ha dicho que hay que abrir un nuevo tiempo en Navarra. O sea, que no es solo una cosa de los navarros, ¿eh? También aquí hay en Madrid socialistas que a los que no les molestaría que el PSOE y los proletarras caminaran del brazo. Lo peor es que esta es una fórmula que le gusta también para el País Vasco. Se retrata en este asunto, es un caso práctico, ¿eh? Aquello que se decía, hágame un caso práctico. Bueno, pues este es un caso práctico de cómo el Partido Socialista es un Partido Socialista fragmentado. Y en cuanto a Ceuta, que sigue siendo noticia, se confirma, por desgracia, algo que le contamos aquí, en estos micrófonos, en este programa, la semana pasada. El domingo pasado les dijimos que la cadena COPE había podido saber que en Ceuta, después de la avalancha, había más inmigrantes ahogados, más que esos 13 inmigrantes, ¿no? Pues han aparecido en 2 cadáveres más, se ha confirmado ese triste pronóstico, son ya 15. Beatriz Mesa.
El mar ha arrojado a la orilla española otros dos nuevos cadáveres de subsaharianos que intentaron cruzar a nado hasta Ceuta el pasado 7 de febrero. La cifra de muertos se eleva a 15. 10 fueron hallados en Marruecos y el resto en España. Esta tragedia es la que ha desatado en los últimos días la indignación de colectivos humanitarios que ayer volvían a denunciar la actuación de la Guardia Civil por la utilización de material antidisturbios y las devoluciones en caliente de inmigrantes que se produjeron de la orilla española a la orilla marroquí. Fuentes policiales de la investigación española han asegurado además que Marruecos está preparando un dispositivo de seguridad de los bosques de alrededor de la ciudad autónoma de Ceuta. Y es que todo apunta a que habrá nuevas redadas de inmigrantes subsaharianos.
Bueno, y después de que conozcamos que la tragedia es un poco más grande, llegan las declaraciones de los políticos. El PSOE, que tuvo la política de inmigración más errática, se ha puesto estupendo con este asunto de Ceuta. Ayer, Purificación Causa Pie, secretaria de Igualdad, cargaba contra el gobierno. Carmen Ibáñez.
La número dos de los socialistas, Elena Valenciano, ha contestado a Esteban González Pons que no hay ningún motivo para felicitar al ministro del Interior por su actuación en la tragedia de Ceuta. Para Valenciano, ni puede quedar así ni se puede permitir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Algo que también ha sido criticado por la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié.
Que si esas personas hubieran sido personas blancas, con DNI, con ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil ya no estaría, no iría a trabajar hoy o ayer. Para nosotros es lo mismo, sean quienes sean.
Además, Causapié también ha criticado al ministro del Interior y a la vicepresidenta del Gobierno por apoyar y justificar la decisión de la Guardia Civil de utilizar material antidisturbio contra los inmigrantes que trataban de llegar a nado a las costas españolas.
Ojo que este es un asunto suficientemente grave como para no hacer demagogia. También habló ayer el PP, el secretario general de los Populares Europeos, Antonio López Isturiz, que reclamó una política conjunta de la Unión Europea para esta cuestión. Ana Palacios.
Una política fronteriza común, eso es lo que el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, ha reclamado a la Unión Europea. Todo ello para evitar problemas relacionados con los movimientos migratorios, como los que han sucedido estos días en Ceuta o los que antes sucedieron en Lampedusa.
Es un tema que la Unión Europea, la Comisión Europea, tendrá que hacer. Lógicamente, está en estos momentos observando con todos los detalles. Yo aprecio muchísimo la intervención del ministro de Interior, que dio todos los datos necesarios, y a partir de allí, pues, en fin, ya serán otras personas y otros órganos los que tengan que emitir una opinión al respecto.
Dice que la solución llegará al poner sobre la mesa soluciones comunes por parte de todos los Estados miembros involucrados.
Sí, lo que pasa que es que esto se dice pronto, pero no se hace, porque España, por ejemplo, en el Consejo Europeo del pasado mes de octubre, junto con otros 6 países, pidió una acción contundente a nivel comunitario para evitar tragedias como las de Lampedusa. Recordarán que en octubre estaba muy vivo el asunto de Lampedusa. Pero ahí quedó todo, en esa petición, en esas declaraciones. Aquí hace falta una voluntad política rotunda para hacer frente a esta tragedia, a esta vergüenza que se produce en el Estrecho. Bueno, y parece que se está convirtiendo ya en un clásico, que todos los domingos a estas horas hablemos de la noticia que no es noticia, El domingo pasado fue ETA, hablando de un comunicado que llegará después. Ahora son los presos etarras los que hablan a través de su periódico, a través del diario Gara, en una entrevista en la que anuncian que van a pedir individualmente que se les aplique una política penitenciaria que les vuelva a las cárceles del País Vasco. Bueno, pues ellos pueden pedir lo que quieran, pero es que no está en su mano. Eso depende de instituciones penitenciarias y eso depende del gobierno, claro. Y estos presos no piden perdón por lo que han hecho. Estos presos no piden la disolución de la banda terrorista porque iba a modificar instituciones penitenciarias su política. Si lo de la dispersión de los presos funciona, y funciona bien. Juan Baño.
Es un paso que hay que dar y lo vamos a hacer poniendo el límite en nuestra dignidad, dice la etarra Iparraguirre como portavoz de los presos de la banda en esta entrevista en Gara. Añade el terrorista Olarra que no negarán lo que son. Luego dan una especie de instrucciones de cómo deben de ser esas peticiones individuales de traslado a la cárcel alavesa de Zaballa. Allí quieren ser trasladados todos y explican la razón, porque resulta imprescindible para que el colectivo de presos etarras siga siendo un sujeto activo. Los que cumplen pena en Francia solicitarán ser trasladados a la cárcel más próxima a su domicilio. De paso, los presos de la banda lanzan una advertencia: si no se solucionan las raíces políticas del conflicto, volverán a llenarse de nuevo las cárceles con luchadores que se levantarán contra la injusticia.
Bueno, luchadores que se levantarán contra la injusticia, esa retórica, vamos a ver. Si los presos dicen que ellos no van a negar lo que son, es decir, si van a seguir reivindicando su pasado, es decir, si van a seguir reivindicando los asesinatos, pues se quedarán en la cárcel en la que están, en la cárcel de Algeciras, que es la que está, en la cárcel la cárcel más lejana posible. Esta gente se cree que ha ganado algo y amenaza con volver a matar, pero vamos a ver. Si es que aquí hay una mentira de fondo. ETA no ha dejado de matar porque haya decidido en su estrategia político-militar que hace falta un cambio, ¿no? ETA ha dejado de matar porque la policía, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ganado, porque el Estado de Derecho ha ganado, que no está en su mano volver a actuar, que cada vez que se mueven la policía los detiene, que han sido derrotados, que no nos cuenten la mentira, el cuento de que ellos han ganado y que ahora pueden pedir algo. No pueden pedir nada, han perdido, ha ganado el Estado de Derecho, han ganado los españoles. Es noticia además hoy una interesante encuesta que publica el diario ABC, una interesante encuesta que refleja la opinión de los españoles en torno a la cuestión del aborto. Aquí se están construyendo ciertas imágenes que esta encuesta desmonta. La imagen es que el PP va a sufrir un importante castigo porque ha puesto en marcha esta reforma del aborto sin tener base social, se ha escorado a la derecha y va a ser castigado. Bueno, esto lo viene diciendo el PSOE y el diario El País desde hace semanas. Bueno, pues esta encuesta refleja que no es verdad, que una mayoría de españoles está a favor de una ley de supuestos y no de una ley de plazos como la que en su momento aprobó el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, que los españoles, entre Gallardón y Zapatero, prefieren a Gallardón, prefieren la ley de supuestos y no la ley de plazos. Esa encuesta refleja además otra cosa interesante, y es que para los españoles el aborto sigue siendo una tragedia, no es un derecho, como pretendía Zapatero. Y por último, el tercer aspecto relevante de la encuesta, más del 90% piden políticas de apoyo a las mujeres. Ahí está el problema, que falta un compromiso político, social, en favor de las mujeres que muchas veces están solas, que muchas veces no tienen apoyo. Ahí está ese resultado de la encuesta, 90 y tanto% de españoles cree que lo que hace falta es estar al lado de la mujer, apoyarla y darle sostén en momentos difíciles. 7:16, 6:16, en las Islas Canarias están sucediendo otras cosas que nos cuentan María García y Juan Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que en caso de que fuera derrocado por un golpe de Estado, la revolución bolivariana que promueve tomaría las armas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido que libere a los manifestantes detenidos durante los disturbios.
En su segunda ronda de negociaciones en Ginebra, las delegaciones sirias no han alcanzado un acuerdo para continuar el diálogo de paz y poner fin a un conflicto en el que está inmerso el país desde marzo de 2011. En él ha muerto un total de 140.000 personas.
El jefe de Estado italiano, Giorgio Napolitano, ha concluido la ronda de consultas para buscar una solución tras la dimisión del primer ministro Enrique Letta, pero no comunicó cuándo encargará formar el próximo ejecutivo. Todo hace pensar que hoy o a última hora del lunes nombrará nuevo gobierno.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han pedido al gobierno que frene urgentemente el ERE de Coca-Cola, que afectaría a 1.250 trabajadores de su plantilla.
Los 8 senderistas que estaban atrapados por el temporal en el Teide, en la isla de Tenerife, han sido rescatados. Por su parte, la isla de La Gomera ha recuperado ya el servicio eléctrico tras solventarse la avería que persistía en un tramo de la línea norte y que afectaba a 1.700 clientes.
Un artefacto lanzado al césped del estadio El Madrigal durante la disputa del Villarreal-Celta obligó a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecieron problemas de visión y respiración.
Vamos con la previsión meteorológica. Señor Rodríguez, ¿qué tenemos por delante este domingo?
Bueno, pues hoy vamos a tener nieve en cotas relativamente bajas del noreste peninsular, vientos fuertes con rachas muy fuertes en Canarias y temperaturas en notable descenso en el extremo este peninsular. Cielos muy nubosos en el oeste de Galicia, con precipitaciones débiles que se podrían extender de forma más dispersa al resto de la comunidad. Muy nubosos de madrugada en la mitad este peninsular, con lluvias débiles o moderadas en el interior del tercio oriental y menos probables en el resto, tendiendo a disminuir la nubosidad e ir remitiendo las lluvias por el día hasta quedar poco nubosos en muchas zonas de dicha mitad oriental. En el resto de la península y en Baleares, poco nubosos, con algún intervalo nuboso en Canarias, cielos nubosos o muy nubosos en el norte de las islas, con lluvias débiles a moderadas e intervalos nubosos en el sur con alguna precipitación débil.
Gracias, Juanma. Una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Grúa.
Los precios moderaron su subida en enero por el abaratamiento de los carburantes. El IPC de ese mes se situó en el 0,2%.
Ramón García.
Vamos a saber la última hora desde allí. Miguel, buenas tardes.
Bélgica ya se ha convertido en el segundo país que aprueba la eutanasia infantil.
Se ha aprobado
que
ahora
la eutanasia para menores.
Juan Pablo Colmenarejo.
El primer ministro Enrique Oleta ha dimitido. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Su propio partido le ha desalojado del gobierno.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.712, serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Artur Mas sigue a lo suyo. Mira que le han dicho veces ya desde Europa que no les interesa su aventura secesionista. Los países de la Unión Europea dicen que es un asunto interno de España. Bruselas dice que la salida de Cataluña de España se impondría la salida de Europa. Pues nada, él se sigue emperrando en contarle su charla, contarle su historia a los europeos. Ayer publicó en 6 periódicos un artículo a favor de la secesión. Carlos Ramírez.
En su artículo, Artur Mas pide a la Unión Europea que se involucre en el proceso soberanista, que Bruselas encuentre una solución para que Cataluña pueda, dice Mas, convertirse en un Estado. Y es que dice el presidente que la actual incertidumbre no beneficia a nadie y que la relación entre Cataluña y España no es la que debería ser. Mientras tanto, desde la oposición acusan a Mas de perder el tiempo con su periplo europeo. Enric Millo, portavoz del PP.
El presidente Mas sabe perfectamente que la Unión Europea no dará nunca apoyo a un proceso de secesión o de ruptura dentro de España. Y aún así es una cuestión que no depende de la Unión. Y Mas, en lugar de buscar complicidades para generar problemas, debería buscar complicidades para generar soluciones.
En el texto, Mas también ha cargado contra el presidente Rajoy, le acusa de ser hostil hacia los catalanes y le advierte de que si intenta silenciar la voluntad popular, fracasará.
Ayer hubo manifestación en Madrid de los trabajadores de Coca-Cola en contra del ERE. Estaban en esa manifestación los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso y UGT, Cándido Méndez. Cándido Méndez de ERE sabe mucho, pero algunos de esos ERE de los que sabe son falsos, los de Andalucía. Javier Burguera.
Los sindicatos han mostrado su respaldo a los 1.250 trabajadores de Coca-Cola que podrían perder sus trabajos si la compañía finalmente echa el cierre a 4 de las 11 plantas embotelladoras que tiene nuestro país. Cándido Méndez, de UGT, ha acusado a la multinacional de estar actuando con torpeza y ha pedido que suspenda el ERE.
Coca-Cola, la multinacional Coca-Cola, en este momento ha dejado de ser la referencia de la chispa de la vida. Es una muestra de torpeza y de insensibilidad absoluta lo que pretende sacar adelante con este expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer definitivamente es suspenderlo, abrir una negociación sin condiciones y definir un plan industrial y de empleo.
En 10 días acabará el plazo legal de consultas entre la embotelladora de Coca-Cola y los representantes sindicales sin que se hayan producido avances sustanciales en las negociaciones.
Y el temporal se hizo notar ayer especialmente en la isla de La Gomera. Santiago Morollón.
La Gomera se ha llevado la peor parte de los efectos de la borrasca, que ha obligado al gobierno de Canarias a decretar la alerta por lluvia, viento y fuerte oleaje. A mediodía del sábado, una avería dejaba sin luz a los 20.000 habitantes de la isla colombina, un suministro que se recuperaba poco después. También se produjeron cortes puntuales en algunas zonas de Tenerife y en Gran Canaria. En estas dos islas, así como en La Palma, ha sido necesario cortar el acceso a la cumbre por la presencia de nieve. Las lluvias han sido también abundantes, especialmente en la provincia de Santa Cruz, dejando hasta 70 litros por metro cuadrado en el Hierro y La Gomera. Además, se han producido desprendimientos en varios puntos de la geografía canaria. El mal tiempo ha dificultado el rescate de 8 personas en el Parque Nacional del Teide. Quedaron atrapadas al cubrir la nieve los senderos, una de ellas con hipotermia grave. Además, otro senderista ha sido localizado el sábado a primera hora en el barranco de Masca. Se le buscaba desde el viernes. La alerta por el temporal sigue activa este domingo.
El 37% de los jóvenes españoles, entre los 25 y los 34 años, sigue con sus padres, según los datos de Eurostat. No consiguen emanciparse. Gloria López Navas.
Según el último estudio de Eurostat, los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años son de los europeos que más tardan en emanciparse. ¿Pero cuáles son las causas de este retraso? Luis Ballester es catedrático de la Universidad de las Islas Baleares.
El problema es la carestía de la vivienda y las dificultades de acceder a un trabajo en condiciones medianamente dignas para poder mantenerse de forma independiente.
El director del Observatorio de la Juventud, Julio Camacho, apunta a que no toda la culpa es de la crisis económica.
Parece que es algo que está afectando actualmente a los jóvenes cuando es un fenómeno que venimos detectando desde hace 30 años, nada menos,
Por el contrario, los nórdicos abandonan el hogar paterno unos 6 o 7 años antes que nosotros. Luis Ballester explica qué hacen mejor que nosotros.
Hasta la gente que no trabaja en los países nórdicos tiene becas muy consistentes que le permiten sencillamente mantenerse de manera independiente. Hay posibilidades de mantenimiento independiente y de mantenimiento de una vivienda, de un mercado de alquiler que además es mucho más importante que el que tenemos nosotros.
Julio Camacho insiste en la necesidad de apoyar a nuestros jóvenes para que sean capaces de labrar un futuro propio y alerta de las consecuencias que olvidarse de esto puede traer consigo.
Pensemos que el hecho de que no se puedan emancipar pues hace que el número de hijos se vaya reduciendo, ¿no? Y eso desde el punto de vista demográfico no es lo más adecuado para nuestro país, claro. Y una pérdida de capital humano en lo que se refiere pues a las posibilidades que pueden tener los jóvenes, o las pocas posibilidades que pueden tener los jóvenes de inserción en el mercado de trabajo.
Más complicado que los españoles lo tienen los eslovacos, búlgaros y griegos, con los que compartimos, según ambos expertos, similitudes no solo económicas, sino también culturales, como el apego a la familia.
Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero.
Bueno, pues a partir de las 7:30 vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de lo que han descubierto unos arqueólogos españoles en Egipto. España tiene buenos egiptólogos, buenos arqueólogos, y vamos a hablar con Felipe Fernández Armesto, que ha publicado en Estados Unidos y en el Reino Unido un libro apasionante sobre la historia de Estados Unidos. Un libro apasionante porque reivindica el papel de los hispanos.
...106.3 FM... en Onda Media 999... COPE Madrid.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega, las recetas más tradicionales y las más creativas, con menús de grupo, con comidas de empresa y con tarifa plana.
losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10 91 355 2786.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Innovación, tecnología, sofisticación, elegancia, atención personalizada.
No es fácil resumir en palabras todo lo que le ofrece una marca como Audi. Por eso lo hemos concentrado en un vanguardista espacio, el centro de la fascinación Audi. Audi Center Madrid Las Rozas, el primer Audi Center de Madrid. Le esperamos en Las Rozas, carretera de La Coruña, vía de servicio, salida 18.
Clínica Dental Alcalá, 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clinicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91 327 39 39.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto, no te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Descubre las nuevas frecuencias de COPE en FM.
Más cobertura, mejor sonido.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La mayoría de los españoles está en la cuestión del aborto a favor de una regulación como la que plantea el ministro Gallardón y no como la que aprobó en su momento Zapatero. La mayoría de los españoles prefiere una ley de supuestos y no una ley de plazos. La presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina, ha asegurado que no va a dimitir, que no hay corrupción en su gobierno, después de que ayer Bildu dijese que está preparando la moción de censura ya con el Partido Socialista. Y es en noticia también lo que sucede en Ceuta, porque han aparecido dos cuerpos más de los inmigrantes ahogados tras la avalancha de la semana pasada. Y noticia que no es noticia. Entrevista a dos portavoces de los presos etarras que aseguran que van a pedir de forma individual su traslado al País Vasco. Que pidan lo que quieran. Ya hay instituciones penitenciarias para decirles que no. Sobre todo porque los presos etarras ni piden la disolución de la banda ni piden perdón por lo que hicieron. 7:31, una hora menos en Canarias, han sucedido más cosas. Nos las cuentan María García y Juanma Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que en caso de que fuera derrocado por un golpe de Estado, la revolución bolivariana que promueve tomaría las armas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido que libere a los manifestantes detenidos durante los disturbios.
En su segunda ronda de negociaciones en Ginebra, las delegaciones sirias no han alcanzado un acuerdo para continuar el diálogo de paz y poner fin a un conflicto en el que está inmerso el país desde marzo de 2011. En él ha muerto ya un total de 140.000 personas.
Giorgio Napolitano ha concluido la ronda de consultas para buscar en Italia una solución tras la dimisión del primer
primer ministro Enrico Letta, pero no comunicó cuándo encargará formar el próximo ejecutivo. Todo hace pensar que hoy o a última hora del lunes nombrará nuevo gobierno.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho, han pedido al gobierno que frene urgentemente el ERE de Coca-Cola, que afectaría a 1.250 trabajadores de su plantilla.
Los 8 senderistas que estaban atrapados por el temporal en el Teide, en la isla de Tenerife, han sido rescatados. Por su parte, la isla de La Gomera ha recuperado ya el servicio eléctrico tras solventarse la avería que persistía en un tramo de la línea norte y que afectaba a 1.700 clientes.
Un artefacto lanzado al césped del estadio El Madrigal durante la disputa del Villarreal-Celta obligó a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecieron problemas de visión y respiración.
Pues hacemos una pausita y enseguida hablamos de cultura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Lipián.
¿Qué nos costaría a todos los países desarrollados del mundo acabar con el hambre?
Mira, Cristina, en el mundo se produce el doble de alimentos de los que hacen falta para alimentar a todas las personas.
Escucha este fin de semana a Cristina López Lipián, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La historia de Egipto es una historia apasionante. Es una civilización antigua que hunde sus raíces en el siglo XX antes de Cristo, incluso más atrás. Y en esa historia hay un momento muy interesante, que es el de el reinado de Amenhotep III y después de su hijo Amenhotep IV, porque ahí se produce una interesante revolución religiosa. Vamos a hablar con un español que hace campaña allí, que hace campaña en Egipto como arqueólogo, Francisco Martín Valentí, que es director del Instituto de Estudios Antiguos Egipcios y del proyecto dedicado precisamente a Amenhotep VIII. Que nos va a contar qué ha descubierto. Doctor Martín Valentí, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Gracias.
Vamos a ver, ¿qué han descubierto ustedes de Amenhotep III, Amenhotep IV?
Bueno, nosotros estamos excavando en una tumba en Luxor Occidental desde el año 2009, en la necrópolis tebana. La tumba perteneció a un visir, un gobernador, un alter ego del faraón, que vivió en la época de Amenhotep III. Para la gente que no esté muy puesta en el tema, pues muy cercano, en cierto modo, a la época de Tutankamón y Ajenatón. Entonces, esta tumba está bien excavada, estamos excavando desde el año 2009 y hemos ido descubriendo cosas a lo largo de 5 años de campaña. Y el año pasado, en el 2013, en la última campaña que hicimos, que fue de octubre a diciembre, pues excavando en la capilla de la tumba, que la capilla es la parte superior, la superestructura de estos monumentos funerarios, encontramos una serie de relieves pertenecientes a unas columnas que estaban todas juntas y que reflejaban dos tipos de inscripciones del mismo momento y todas hechas como nuevas. Presentaban los nombres de rey del Alto y del Bajo Egipto de Amenhotep III y de rey del Alto y Bajo Egipto de su hijo, Amenhotep IV, juntos, en un mismo sitio. Esto nos dio a entender inmediatamente, a través de otra serie de datos que había cercanos al hallazgo, que demostraba probablemente que estos dos reyes habían reinado juntos. Es decir, que en el momento en que uno era rey, subió el otro también y siguieron estando juntos en el poder. Esta noticia, que para el común de la gente puede que no tenga mayor trascendencia, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la egiptología, es muy, muy importante.
¿Por qué?
Pues porque desde 1920 en adelante, cuando España estaba perfectamente ausente de la egiptología, del mundo de la egiptología, los alemanes, los ingleses, los estadounidenses, los franceses, habían excavado, habían trabajado en sitios como Tel el Amarna, la ciudad de Ajenatón, y habían algunos habían dicho que había habido lo que se llamaba una corregencia larga entre 12 años entre ambos reyes y otros lo habían negado. Y hasta el día de hoy prácticamente la egiptología se divide en esta materia en dos, los que aceptan esta corregencia y los que la niegan.
Ya.
La cuestión es que si aceptamos la corregencia hay que retraer estos 10 años y, como por así decirlo vulgarmente, doblarlos hacia atrás y superponerlos en el reinado de Amenhotep III.
Ya. Vamos a ver, porque este reinado de Amenhotep IV, Amenhotep III, le estaba diciendo usted que son juntos, se producen juntos, es un reinado muy importante porque se abandona en ese periodo el politeísmo habitual de Egipto, hay un culto a Atón, el dios Sol, mucho antes de que llegase ese culto que tuvieron los romanos al dios Sol. Claro, siglo XIV antes de Cristo, algunas cronologías hablan de que ese es el momento en que los hebreos, los judíos, vamos, sí, emigran de Canaán hacia Egipto porque hay una gran hambruna. ¿Qué pasa en ese siglo XIV?
Bueno, lo más interesante desde el punto de vista del descubrimiento es que efectivamente estamos en presencia, nosotros,
¿sí?,
esta misión española, esta modesta misión española, está en el momento en el que va a surgir la revolución, la primera revolución político-religiosa,
sí,
de la que tenemos conocimiento en la historia de la humanidad, que es la implantación del monoteísmo.
Ajá.
Entonces, para saber cómo sucedió esto, que es un poco lo que usted está describiendo con esa serie de datos, para saber cómo se desarrolló hay que saber el origen. Y nosotros estamos con este dato y en la tumba donde nos encontramos en disposición de empezar a saber qué pasó o qué pudo pasar en Palacio, en el Palacio Real,
ya,
cómo pensó esta gente hacer esta revolución y cómo impuso el monoteísmo o cómo llevó a cabo esta gran revolución monoteísta frente a los cultos tradicionales de Egipto.
Ya.
Entonces, bueno, todo esto que ha mencionado usted del éxodo y otra serie de cuestiones,
sí,
son vinculados con esto, pero tangenciales. Es decir, esto, ya, es mucho antes, porque quiero
No, pero
decir...
yo no digo el éxodo de Egipto hacia Canaán, sino al revés. O sea...
Sí, las infiltraciones de todos los cananeos que
sí,
se van metiendo,
exacto,
en Egipto, efectivamente. Bueno, todo esto, quiero decir, no sucede en el mismo momento, porque
ya
es una cosa que va sucediendo a lo largo de toda la historia de Egipto siempre, pero no es la materia ahora.
Ah, ya.
La cuestión fundamental por la que este hallazgo ha sido tan importante,
¿sí?,
es porque a través de nuestro proyecto vamos a obligar, entre comillas, quiero decir, a reconsiderar todo el final de la cronología de la dinastía XVIII, que es tanto como empezar a hablar de Tutankamón, de ver quién fue el padre de Tutankamón, de cómo se gestó la revolución de Amarna y qué hizo Ajenatón y qué hizo Amenhotep III, porque hasta ahora se pensaba que Amenhotep III murió,
sí,
y que subió al trono Amenhotep IV y que un poco en rebelión este nuevo rey,
ya,
se cambió el nombre e hizo la revolución. Y esto, ya, no va a ser cierto
ahora
adelante.
Ajá. O sea, que Amenhotep IV no hace la revolución contra su padre.
No, claro.
Vamos a ver, ¿cómo es posible que un pueblo tan tradicional, usted me corrige si me equivoco, pueda dar este salto? Porque Egipto, si algo tenía, era la conservación durante siglos de su cosmovisión.
Bueno, pues que yo creo que en este sentido quizás la gente no está muy enterada,
sí,
de que Egipto, los egipcios,
sí,
a cierto nivel de iniciación, siempre consideraron la unicidad divina. Es decir, en el Imperio Antiguo, ya desde el Imperio Antiguo, es decir, mil y pico años antes,
sí,
de estos acontecimientos...
O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Del siglo XX,
pues
XXI?
Estamos hablando del 1900,
sí,
aproximadamente 1800,
sí,
antes de Cristo, pues hay unas sabidurías, las de Tahotep,
ajá,
que ya hablan de la unicidad de Dios.
Ah.
Y un poco antes de esta revolución, en una tumba en la que nosotros hemos estado trabajando también durante 6 años, una tumba de un arquitecto que se llama Senenmut, que fue el que construyó el templo de Deir el-Bahari para la reina Hatshepsut, allí en los textos se habla precisamente de aquellos que adoran a Dios, no a los dioses.
Ya.
Por tanto, yo creo que en Egipto...
O sea, que no es un cambio, ¿no? O sea, que decir...
No, claro, es que esto hay que entenderlo dentro de la clave política. Es decir, el concepto de la unicidad divina era algo que estaba inmanente en la mente de los iniciados egipcios.
Ya,
el pueblo
ya
no necesitaba entrar en estos detalles.
Ya, y eso de pronto sale a flote, claro.
Y eso de repente salió a flote,
claro,
como manera de ponerse frente a un gran poder que era el del dios Amón, que estaba tratando de sofocar la casa real.
Ya.
Lo que hace esta gente es simplemente decretar que nace un nuevo dios, que es el dios Atón,
uh-huh,
que es realmente Amenhotep III, el padre, y el hijo va a ser el primer sacerdote de este nuevo dios y el faraón reinante,
ya,
y como consecuencia se oponen al poder del clero, ya, de Amón. Esto es un poco la...
Doctor Martín Valenti, gracias por habernos acercado a este mundo apasionante del Antiguo Egipto. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido una noticia que nos ha dejado a muchos realmente sobrecogidos. La noticia de que Bélgica ha dado luz verde a la eutanasia para niños, la eutanasia infantil, además en unas condiciones un poco extrañas. Vamos a hablar de esta cuestión con la doctora Ana Martín Ancel, que es jefa de neonatología del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Doctora Martín Ancel, gracias por haber estado, por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, se plantea este asunto como si el no practicar la eutanasia infantil fuera provocar más daño en los niños, como si no hubiera alternativas. Es decir, si hay niños que están muy malitos, que se van a morir seguro, es un poco brutal decirlo así, pero es el razonamiento que se está utilizando, y entonces mejor recurrir a la eutanasia que cualquier otra solución. Este razonamiento, esta argumentación, desde el punto de vista médico, ¿es real? ¿No hay alternativas a esos sufrimientos que pueden sufrir los niños que están muy malitos?
Bueno, planteada así la pregunta, incluso me cuesta responderla, porque pensar que no hay ninguna alternativa antes de causar la muerte de forma voluntaria a un niño, yo creo que esto no existe. Es un planteamiento que me parece que no existe.
Ya, pero es el que se está haciendo, ¿eh?
Sin embargo, sí es verdad que dentro de esta posición sí existe gente que lo está pasando mal por diferentes motivos, niños que sufren de una forma o de otra, familias que se encuentran desasistidas en situaciones límites y que reclaman una atención. Y es verdad que existen atenciones para los niños en condiciones muy, muy diferentes y que pueden mejorar notablemente el estado en que se encuentran. Esto sí que es cierto, y que a veces no se llegan a utilizar de forma completa.
Pero son los cuidados
paliativos.
Claro.
Eso es.
Pero los cuidados paliativos funcionan, pueden evitar el sufrimiento.
Cuando utilizamos el término sufrimiento, estamos hablando de algo que es difícil de objetivar. El sufrimiento supone una carga personal, única, que engloba también el dolor. Cuando uno siente dolor, sufre. Hoy en día la medicina tiene recursos para limitar el dolor de una manera muy importante, especialmente en aquellos pacientes que se encuentren en situaciones críticas o al final de la vida. Las herramientas que existen, tanto desde el punto de vista de la analgesia como desde el punto de vista de la sedación para calmar la ansiedad o la sensación de ahogo, son muy, muy importantes. Entonces, desde el punto de vista físico, los cuidados médicos hoy en día nos permiten disminuir en grandísima medida el sufrimiento debido al dolor.
O sea, que el dolor se puede combatir, o sea, que no tienen por qué, esos niños que están malitos no tienen por qué, digamos, sufrir mucho, porque están malitos, pero no tienen que estar dominados por el dolor, digámoslo de esa manera, un poco.
Efectivamente, que un niño gravemente enfermo, un niño terminal, sufra dolor físico, esto es un fracaso de la medicina.
Ya.
Una medicina que no está aplicada según las modalidades que hoy nos permite la tecnología y los conocimientos médicos.
Ya. ¿Qué diferencia hay entre lo que se llama encarnizamiento terapéutico y la eutanasia? Es decir, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿dónde está la raya? Quiero decir, ¿hasta dónde? O sea, la eutanasia, antes se distinguía entre eutanasia activa y pasiva. Yo no sé si ustedes siguen distinguiendo este término, pero ¿cuál es la frontera?
A ver, el término eutanasia activa o pasiva significa sencillamente que la eutanasia, que es una acción o una omisión que realizamos intencionadamente en el contexto médico para terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave o irreversible, ya digo, puede ser una opción, que es lo más habitual. Uno pues da una inyección de un fármaco que sabemos que va a producir la muerte en el paciente, pero es verdad que en algunos casos puede ser una omisión de algo que es absolutamente necesario para este paciente.
Por ejemplo, quitarle un respirador.
Esto, sin embargo, puede inducir a error. Quitar un respirador es parte del tratamiento que hacemos habitualmente los médicos en las unidades de cuidados intensivos cuando nuestros pacientes o bien están tan graves que no tienen posibilidad de supervivencia y con el respirador a lo mejor podríamos prolongar su vida unas horas, un día, 5 días, 15 días, y sabemos que cuando esto es así, probablemente no estamos administrando el tratamiento adecuado a este paciente. En estos casos, ¿qué es lo que hacemos los médicos? Una vez bien establecido el diagnóstico, bien establecido este pronóstico de que el paciente está al final de la vida, dialogamos con la familia, planteamos la situación y vemos con ellos qué es lo mejor para su hijo. En este caso, la mayoría de las familias entienden que lo mejor no es mantener el respirador hasta el último momento en el que la tecnología lo permite. Esto a lo mejor podría considerarse encarnizamiento terapéutico.
Como la tecnología funciona, yo sigo manteniéndolo vivo, claro.
Claro, y probablemente esto no es lo más adecuado para el paciente. Ya. Favorecer una posición así significa que estamos posiblemente causando molestias a este niño, aunque lo tengamos sedado. No le estamos ofertando una alternativa con futuro.
Ya, pero una cosa es quitarle el respirador y otra cosa es la eutanasia activa. Es decir, ¿no? Son dos cosas.
No tiene nada que ver. Ya. Igual que no tiene nada que ver en un paciente que, pongamos, no está conectado a un respirador, sabemos que tiene una enfermedad, un problema del corazón por el que va a fallecer, no hay nada que hacer, no hay cirugía posible para él. Y entonces decidimos, por un lado, no conectarlo al respirador, porque este bebé o este niño están al final de su vida, no tendría sentido prolongar inútilmente su sufrimiento. Y además, les pondremos un tratamiento médico que alivie sus síntomas de ahogo, o su sensación de angustia.
Para que sufra menos, claro.
Y este tratamiento sabemos que muchas veces puede disminuir un poco la sensibilidad del centro respiratorio y podría anticipar la muerte.
Sí.
Pero en este caso, totalmente diferente de la eutanasia y que es práctica habitual en nuestras unidades, lo que hacemos es tratar el dolor con las dosis mínimas necesarias del fármaco que produzca analgesia o sedación. Como efecto colateral, a lo mejor, en lugar de vivir una semana, vive un poco menos.
Pero ha sufrido menos.
En este caso es una cosa totalmente adecuada al estado del paciente.
Claro, eso es una cosa, y otra cosa es, no sé, ponerle una inyección y matar al chico.
Totalmente diferente sería utilizar ese mismo fármaco a una dosis muchísimo más elevada o mezclada con otros fármacos que producen una parada respiratoria con el objetivo de matarlo. Esto sería la eutanasia, mientras que, sin embargo, tratar su dolor a la dosis necesaria para evitar que sufra, esto, aunque de forma colateral adelante un poco la muerte, no tiene nada que ver con la eutanasia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ni el Partido Socialista va a ir convido a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo.
Quien haya visto los últimos días en New York Times y Wall Street Journal se puede haber llevado una sorpresa muy agradable. Estamos hablando de dos grandes periódicos. En esos dos grandes periódicos aparece una reseña sobre el libro Our America, Nuestra América. Un libro en el que Felipe Fernández Armesto, historiador, reivindica el pasado hispano de Estados Unidos. Felipe Fernández Armesto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Felipe, en tu libro lo que haces es contar otra historia, no la historia tradicional del origen de Estados Unidos con aquellos peregrinos que en el Mayflower llegaron a Cape Cod, a Nueva Inglaterra, sino que el relato es tuyo es, Estados Unidos se construye tras una sucesión de imperios, el imperio español, el imperio mexicano, el propio imperio de Estados Unidos. Esta historia es una especie de relato alternativo al relato blanco y protestante, ¿no?
Pues sí, lo confieso abiertamente, porque es que había que hacerlo, había que añadir ese otro matiz, esa otra relación a la tradición histórica estadounidense, que consiste más que nada en un relato unilineal que procede del mito de los orígenes anglosajones del país y que es una narración blanca, anglosajona, protestante, que pues la veo como una tradición cierta. No quiero meterme en contra a esa aproximación a la historia del país, pero es una narración imperfecta, y para perfeccionar nuestra imagen de lo que son los Estados Unidos hay que abordar todas esas otras historias, una historia efectivamente plural que abarca las aportaciones de otras comunidades, los indígenas, los negros, los demás inmigrantes, y sobre todo, diría yo, los hispanos.
Sobre todo los hispanos, ¿por qué?
Que estaban allí antes de que llegaron los anglosajones y que han aportado, que han contribuido mucho a través de toda la historia de la nación.
Sobre todo los hispanos, ¿por qué? ¿Más que los negros?
Pues efectivamente, más que los negros, en el sentido de que, bueno, pues no me refiero a términos calitativos, calidad de todos, según sus propios criterios, absoluta, pero en el hecho de que, en el caso de los hispanos, estaban allí antes de todos, menos los indígenas. Los hispanos eran los primeros colonos, los primeros habitantes europeos en el territorio de lo que son hoy en día los Estados Unidos, y en términos también demográficos son la minoría más grande del país, mayor que la minoría negra, por importante que sea.
Bueno, hay tres puntos de fricción geográficamente, sobre todo California, Florida y Texas, ¿no? Bueno, Florida está claro, es decir, ahí empezamos nosotros. En Florida la discusión, vamos, no se admite discusión, y de hecho se ha celebrado, digamos, el centenario, o sea, el aniversario de la conquista por los españoles de Florida. Ahí la cosa, y además Florida vuelve a sus inicios ahora.
Bueno, sí, no sé si quisiera yo no sé, tal vez tomarles el pelo a mis amigos norteamericanos. Diría que el dominio anglosajón, blanco y protestante ha sido un episodio breve en una historia mucho más larga del carácter fundamentalmente hispano de lo que hoy son los Estados Unidos. Un carácter que está ya volviendo a imponerse debido a motivos demográficos. Y así que el pasado remoto de lo que son hoy en día los Estados Unidos, empezando con Florida y aún antes del estado de Florida, el caso de Puerto Rico, que es el territorio de estadounidense hoy en día que lleva la historia de colonización europea más larga, y que empezó a principios del siglo XVI, un siglo entero antes de que llegaron colonos ingleses en lo que hoy es el país. Luego, pues, siguiendo con Florida y con otros territorios del sur y suroeste de los Estados Unidos, existe esa larga tradición hispánica que está volviendo a enfatizarse debido al aumento enorme de la población hispánica.
Fermín, tú cuentas cosas desconocidas en el libro. Por ejemplo, cuentas que en California, donde se le quitan muchas fincas a los hispanos, se les niega el derecho a explotar los yacimientos de oro. Y cuentas también que en Nueva York se raptaban huérfanos hispanos con aprobación judicial, o sea, con la aprobación del juez, para que fueran adoptados por familias mexicanas. Es decir, hay puntos que son durísimos en esa historia.
Sí, bueno, pues es una historia, claro, que no se llena de lágrimas el caso ese de esos malditos huérfanos que luego pues suscitaron toda una serie de pleitos y debían de haberse pasado la vida pues de una forma absolutamente pues para tenerse Y también cuento muchas historias de inmigrantes y de colonos a raíz de la colonización primitiva del establecimiento de las primeras colonias españolas. Y todas esas historias son, no sé, llenas de tragedia y evocan lágrimas, pero la auténtica historia desconocida es la historia entera del pasado hispano de los Estados Unidos. Empecé a pensar en escribir ese libro. Te planteo un ejemplo bastante claro.
Gracias a Felipe Fernández Armesto, que nos contaba el origen de este libro sobre el origen hispano de Estados Unidos. Hacemos una pausa y volvemos para la publicidad.
En Onda Media 999, COPE Madrid.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 180 por 28.605 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Calle Isla de Java 5 y 7.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Sistema de navegación, una tablet táctil, climatizador Bizona, control de tracción inteligente, ABS, toda la luminosidad del mundo, la bici del niño, el equipaje para la playa, la tabla de surf y el cocodrilo hinchable, tú, tu mujer y 5 niños o 4 niños y la abuela, la jaula con el canario, los carritos, la cuna de viaje, las tumbonas, el árbol de Navidad con el Belén.
Es imposible contar en 20 segundos todo lo que cabe en el nuevo Citroën Gran C4 Picasso. El mundo entero en tu coche, ahora con 7 plazas.
Citroën Creative Technology.
Te invitamos a probarlo en Automóviles Citroën España, sucursal Doctor Esquerdo 62.
¿Quieres disfrutar de la mejor nieve del Pirineo? Ven a Candanchú. Escápate al hotel de moda, Hotel Tobazo, junto al Telesilla. Ofrece modernas habitaciones, espacios para descansar y relajarte después de un gran día de esquí. Masajes, gastronomía, copas, ambiente, todo a unos precios increíbles. Consulta las mejores ofertas en www.tobazo.com o en el 902-676-685. Candanchú, cerca de ti.
¿Lo notas?
Ahora en COPE, un sonido mejor y más cobertura.
COPE Madrid. Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí llevamos 2 horas. Contándoselas. Los socialistas no se aclaran o no quieren aclararse con la crisis de Navarra. Hemos tenido ya 3 versiones diferentes sobre lo que van a hacer en esa crisis política. El jueves, Elena Valenciano negó que se estuviera preparando un pacto entre socialistas y Bildu en la comunidad foral para echar a Yolanda Barcina. El líder de los socialistas en Navarra, Roberto Jiménez, que sí está por ese pacto con Bildu, sacó pecho y dijo que el PSOE en Navarra era él, es decir, que él mandaba. El viernes, después de estas declaraciones de Roberto Jiménez, el PSOE en Madrid replegó velas y dijo que las críticas a la posible moción de censura son una cortina de humo, es decir, parecía que el PSOE aceptaba ese pacto entre socialistas navarros y Bildu. Y ayer tuvimos la tercera versión, volvimos a la primera, en realidad. Por la mañana comparecieron los representantes de Bildu y dijeron que la moción de censura iba para adelante y que el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas, habría elecciones en Navarra. Y dijeron más, dijeron que habían hablado con los socialistas para organizar la moción de censura. Pero salió al paso de estas declaraciones Óscar López, dirigente del PSOE aquí en Madrid. Reconoció que había conversaciones entre los socialistas y entre los amigos de los etarras, entre los socialistas y Bildu, pero para la comisión de investigación, no para una moción de censura. Dijo esto.
Ni el Partido Socialista va a ir con Bildu a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo. Lo que estamos conociendo en Navarra es un caso muy grave si se confirma, muy grave, que haría insostenible la situación de la señora Barcina. Y por tanto, claro que sí, debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra.
Poco después de que se pronunciara Óscar López, solo poco después, los socialistas navarros emitieron un comunicado negando sus contactos con Bildu para la moción de censura. Y por la tarde, Yolanda Barcina convocó a representantes de su partido para una reunión. La gente de Bildu se enteró de esa reunión y le montaron un pollo de cuidado, una protesta en la que hubo mucha tensión. La presidenta Yolanda Barcina aseguró que no va a dimitir y que no hay corrupción.
Aquí no hay corrupción. Aquí lo que se está corrompiendo a nivel nacional es el nombre de Navarra. Y nosotros no vamos a permitir que se corrompa el nombre de Navarra.
Vamos a hablar con la presidenta Yolanda Barcina dentro de unos minutos. El PP, que no es UPyD, o sea que no es el mismo partido que el de Yolanda Barcina, tomó ayer posición. Cospedal aseguró que sería terrible, sería algo intolerable que los socialistas firmaron una alianza con los que apoyaron a los terroristas.
Un gobierno serio y un gobierno fiable tampoco puede traspasar ciertos límites, ni puede traspasar los límites de la legalidad, como se está intentando hacer por algunas organizaciones desde el gobierno de Cataluña, ni se pueden traspasar los límites del sentido común, de la justicia y de la memoria, como se está poniendo en riesgo en Navarra y, en cierto modo, también en el País Vasco.
Bueno, pues este no aclararse de los socialistas en Navarra es un caso práctico que demuestra en qué crisis están los socialistas. Vamos a ver. A Valenciano se le ponen los pelos como escarpias. Valenciano es la, como saben, cabeza de lista para las elecciones europeas. Y se le ponen los pelos como escarpias de pensar que, al final, los socialistas navarros lleguen a un acuerdo con Bildu para arrebatarle el poder a UPyD. Porque, claro, hacer campaña para las europeas, teniendo el pacto encima, significa que el Partido Popular le va a estar diciendo mañana, tarde y noche, vosotros habéis pactado con los amigos de los etarras, vosotros habéis pactado con los que hasta no hace mucho mataban a vuestros concejales. Y eso puede hacer bastante mella en votantes socialistas de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de buena parte de España. Por eso Elena Valenciano estuvo tan rotunda el jueves. Porque no hay un PSOE, sino que hay muchos. Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, como todos los líderes de cada comunidad autónoma, va a su bola. Pero claro, el problema es que Roberto Jiménez no está solo. Además, es que hay gente en Madrid que le apoya. Ahí está Eduardo Madina, el secretario del grupo parlamentario de los socialistas, que también está en eso. Eduardo Madina, el que quieren aupar algunos como secretario general de los socialistas en las primarias, dice que hace falta un nuevo tiempo en Navarra. Claro, el problema es que no es solo la crisis del PSOE la que está en juego. Vamos a ver. Si los socialistas navarros, con esta moción de censura, le dieran aire a Bildu, la cosa sería grave porque Bildu ganaría protagonismo en Navarra. Bildu ganaría protagonismo ante sus electores. Hay que tener una cosa en cuenta. Bildu, en este momento, está disputando el liderazgo al PNV en el País Vasco. Bildu se puede convertir en la primera fuerza política. Claro, un Bildu reforzado por haber provocado esta moción de censura gana espacio. Y ojo, ojo, porque recordemos que el proyecto Proetarra siempre ha sido unir al País Vasco con Navarra, ¿eh? Si ganan fuerza en Navarra, ganan electores, ganan protagonismo y pueden armarse de razones para el viejo proyecto de un País Vasco anexionado a Navarra. O sea que, bueno, que vayan pensando los navarros, ¿eh? ¿Qué quieren? Si una Navarra como siempre, o una Navarra más cerca del País Vasco, o demasiado cerca del País Vasco. El asunto tiene trascendencia, ya digo, porque Bildu puede convertirse en la primera fuerza en el País Vasco. Y es noticia también, por desgracia, otra vez Ceuta, porque se confirma lo que les contábamos en este programa hace una semana. El domingo pasado les dijimos que la cadena COPE había podido saber que en Ceuta, después de la avalancha, podía haber más inmigrantes ahogados. En principio se habían encontrado 13 inmigrantes ahogados. Ya lo decíamos el domingo pasado. Bueno, pues ayer se confirmó este triste pronóstico. Se han encontrado 2 nuevos cadáveres. Ya son 15 los inmigrantes que murieron ahogados. Y como estamos en pre-campaña electoral, el PSOE se lanza y critica la política de inmigración del gobierno cuando ellos tuvieron la política más errática de inmigración. Purificación Causapi, secretaria de Igualdad del PSOE, decía ayer estas cosas.
Que si esas personas hubieran sido personas blancas, con DNI, con ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil ya no estaría, no iría a trabajar hoy o ayer. Para nosotros es lo mismo, sean quienes sean.
Bueno, pues demagogia con el tema de Ceuta. También habló ayer Antonio López Isturiz, que como saben es el secretario general de los populares europeos, para reclamar una política conjunta de la Unión Europea en cuestión de migración.
Es un tema que la Unión Europea, la Comisión Europea, tendrá que hacer. Lógicamente está en estos momentos observando con todos los detalles. Yo aprecio muchísimo la intervención del ministro de Interior, que dio todos los datos necesarios, y a partir de allí, pues, en fin, ya serán otras personas y otros órganos los que tengan que emitir una opinión al respecto.
Vamos a ver, es cierto que España, junto con otros 6 países, en el Consejo Europeo del pasado mes de octubre pidió una acción contundente a nivel comunitario para evitar tragedias como las ocurridas en Lampedusa. Luego ese Consejo Europeo dejó todo en nada, o sea, no hubo ni cambio de política, ni pronunciamiento. Claro, es que ha llegado el momento que, teniendo esa tragedia, esa vergüenza que tenemos en este hecho, ha llegado el momento de que haya una política más decidida en este asunto, una política más decidida por parte de España y por parte de Europa. Y parece que todos los domingos estamos condenados a hablarles de la noticia que no es noticia, porque un domingo es que ETA hace un nuevo comunicado y otro domingo como este es que los presos etarras dan una entrevista a través de sus portavoces en el diario Gara diciendo que van a anunciar que van a pedir que se les acerque al País Vasco, que se les acerque a las cárceles del País Vasco. Pero bueno, ellos pueden pedir lo que quieran. Si aquí instituciones penitenciarias es la que manda y el gobierno ya lo ha dicho, que mientras no se disuelva la banda terrorista, mientras no pidan perdón, no se le va a acercar al País Vasco. Porque pidan lo que quieran. Porque además, en esa entrevista, las portavoces lo que dicen es que ellos siguen reivindicando lo que son. Bueno, lo que son, son personas, sí. Pero además son personas que han matado. Entonces, si tú sigues reivindicando lo que has hecho, no pides perdón. Estás reivindicando las acciones canallas que has cometido. Pues nada, te quedarás en la cárcel en la que estés. O sea, institución penitenciaria no va a ceder, ya lo ha dicho. Esta gente no se entera. Esta gente quiere contarnos el relato de la victoria y es que han perdido, pero si han perdido, y luego vendrán con el desarme, con el rollo del desarme, pero ¿qué desarme? Si vosotros habéis perdido, si no tenéis nada que hacer, si lo que tenéis que hacer es disolveros y punto. Una última cuestión. En la prensa hoy hay una interesante encuesta que publica el diario ABC. Aquí hay quien ha estado diciendo mucho tiempo que la decisión del Partido Popular del ministro Gallardón de reformar la ley del aborto era una decisión que le va a restar votos. Bueno, pues hay una interesante encuesta hoy en el diario ABC que muestra varias cosas. Primero, que la mayoría de los españoles está a favor de una ley de plazos como la que impulsa Gallardón, perdón, una ley de supuestos, como la que impulsa Gallardón, y no una ley de plazos, ahora sí, como la que aprobó en su momento Zapatero. Sí, la mayoría de los españoles con la fórmula Gallardón, no con la fórmula Zapatero. La mayoría de los españoles con la fórmula de supuestos, no con la fórmula de plazos. Segunda conclusión importante. Un 90% o más de españoles cree que tiene que haber más políticas activas, más políticas para proteger a las mujeres, lo cual indica ya que los españoles saben que hay que estar al lado de la mujer en este asunto. Y tercero, importante en esa encuesta, es que se considera una tragedia el aborto. No se considera un derecho, se considera una tragedia. Importante encuesta, como digo, porque hay quien está intentando construir ciertos fantasmas en torno a este proyecto de Gallardón. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas, nos las cuentan María García y Juanma Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que en caso de que fuera derrocado por un golpe de Estado, la revolución bolivariana que promueve tomaría las armas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido que libere a los manifestantes detenidos durante los disturbios.
En su segunda ronda de negociaciones en Ginebra, las delegaciones sirias no han alcanzado un acuerdo para continuar el diálogo de paz y poner fin a un conflicto en el que está inmerso el país desde marzo de 2011. En él han muerto ya un total de 140.000 personas.
Giorgio Napolitano ha concluido la ronda de consultas para buscar una solución tras la dimisión del primer ministro Enrique Letta, pero no ha comunicado aún cuándo encargará formar el próximo ejecutivo en Italia. Todo hace pensar que hoy o a última hora del lunes nombrará nuevo gobierno.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Olli Rehn, no cree que tenga urgencia abordar la sostenibilidad de la deuda de Grecia y la falta de financiación. Son declaraciones a un diario alemán en alusión a las peticiones del gobierno griego de reducir los intereses de su deuda y extender el vencimiento de los préstamos de la Unión Europea antes de las elecciones europeas.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han pedido al gobierno que frene urgentemente el ERE de Coca-Cola que afectaría a 1.250 trabajadores de su plantilla.
Los 8 senderistas que estaban atrapados por el temporal en el Teide, en la isla de Tenerife, han sido rescatados. Por su parte, la isla de La Gomera ha recuperado ya el servicio eléctrico tras solventarse la avería que persistía en un tramo de la línea norte y que afectaba a 1.700 clientes.
Un artefacto lanzado al césped del estadio del Madrigal durante la disputa del Villarreal Celta de Vigo obligó a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecieron problemas de visión y respiración.
Hacemos una pausa para la publicidad y hablamos enseguida con Yolanda Barcina, la presidenta de la Comunidad Navarra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rubalcaba en COPE.
El PSOE ha vuelto, compañeros.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista al líder de la oposición.
Que los destrozos que ha hecho la derecha no han venido para quedarse.
¿Qué propone la izquierda?
¿Qué está pasando en el Partido Socialista?
Este martes, desde las 9.
Pregunta.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Responde.
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Este martes, el secretario general del PSOE en la mañana.
COPE. Estar informado.
Quincena del descanso en Blancolor del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los colchones de las primeras marcas.
Flex, Picolín, Relax, Aspol.
Y podrás pagar hasta en 12 meses sin intereses.
Blancolor, solo en el Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ver qué nos cuenta la presidenta de Navarra, del gobierno foral, Yolanda Barcina, sobre todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Presidenta, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, porque ayer tuvimos un día intenso, supongo que para usted también, porque por la mañana Bildu nos contó que había hablado ya con el PSOE para la moción de censura y que el 25 de mayo habría elecciones. Luego, desde el PSOE dijeron que no, el PSN tampoco. ¿Usted sabe algo de este asunto?
Bueno, pues no lo sé, pero Bildu ha dicho que ya han tenido contactos para estas elecciones y esa moción de censura el 25 de mayo. El Partido Socialista lo niega, pero yo lo que veo claro es que el Partido Socialista está despreciando una comisión de investigación. Ajá. Porque ya ha anunciado su veredicto. Es imposible una comisión para empezar de investigación en 15 días. Y segundo, no hay ninguna prueba que acuse a la consejera. Se han hecho unas declaraciones, pero declaraciones que lo único que ponen de manifiesto es que la consejera se interesaba por los expedientes de su departamento, ejerciendo sus competencias y siempre buscando pues que se aplicase seguridad jurídica para los contribuyentes y pedía información. ¿Alguien puede entender que un parlamentario pueda pedir información a un gobierno y la consejera no pueda pedir información a su directora de la agencia tributaria?
Yeah.
Y esa propia agencia tributaria a día de hoy nos ha dicho con claridad que los tres expedientes que están en la opinión pública, por los que se interesó la consejera, porque dos de ellos ya han sido concluidos conforme al procedimiento reglado, uh-huh. Concluidos, y uno de ellos pues sigue ese procedimiento. Pero es que esos procedimientos son, uno, que se estaba aplicando con un criterio diferente para los años precedentes al aprobado en una ley en el 2012 en el Parlamento de Navarra. Si unas retribuciones en especie en los centros educativos no tributan a Hacienda según ley aprobada en el Parlamento en el 2012,
sí.
Cuando se aplica una inspección a los años precedentes, lo lógico es que la consejera pregunte. Dicho
ya.
Esto, preguntó y han concluido con la sanción correspondiente. ¿Dónde hay corrupción aquí? No hay corrupción.
Bueno, ahora vamos, si le parece, analizamos el, sí. El asunto, pero primero díganos una cosa, porque ayer usted tuvo reunión con los cuadros de su partido, o con un número bastante importante de militantes, de representantes de varias zonas. ¿Cómo fue esa reunión? Porque en algún momento daba la sensación de que usted estaba dispuesta a aceptar la posibilidad de la dimisión.
En ningún momento.
¿No?
Yo nunca he manifestado que estoy dispuesta a aceptar la dimisión, todo lo contrario. Aceptar la dimisión sería reconocer uh-huh. que aquí ha habido algo no correcto, y no lo ha habido. Y digo con total claridad que el que está haciendo ahora un paripé, el Partido Socialista, juzgando ya de antemano y con ese juicio de valor que ha dicho el secretario general del Partido Socialista
sí.
en Navarra, pues es que lo está diciendo Bildu ayer.
Ya.
Si quieren presentar una moción y están en conversación, que la presenten, porque a mí, y ayer lo dije, esto me recuerda a esas películas de John Wayne que yo creo que hemos visto todos de pequeños, y me parece que se puede recordar cuando en ellas decían que tenga un juicio justo y que le cuelguen mañana. Esto es lo que está haciendo
ya.
El señor Roberto Jiménez, que dice que él es el PSOE Navarro. O sea, juicio justo, pero que le cuelguen mañana. ¿Alguien se cree esto de los 15 días y de una comisión de investigación?
O sea, que la decisión está tomada, ¿usted cree?
Bueno, a ver, pero es que es imposible una comisión de investigación en estos 15 días, y usted estaría tranquilo, cualquier persona, si le va a juzgar una persona de Bildu, otro de Aralar y otro del PSN, donde dicen que lo que quieren son elecciones en Navarra. Y además, o sea, hay problemas con la consejera y piden la dimisión de todo el gobierno de Navarra.
Ya.
Pero el Partido Socialista, yo no le he oído al PSN de Navarra decir que esta misma semana la jueza Laya ha llamado para investigar a un vicepresidente del gobierno de Navarra. ¿Alguien del PSN ha dicho que se vaya o que convoquen elecciones en Andalucía?
Ya.
¿De verdad? O sea,
Diego
Valderas,
estamos hablando, sí. Vamos a ver,
esto es un paripé.
Pero usted, si hubiera otros plazos, otras condiciones y tal, ¿usted estaría dispuesta a esa comisión de investigación?
Es que nosotros hemos votado a favor de esa comisión de investigación, pero la únicos o los únicos que debemos querer que sepa la verdad somos nosotros en UPN. Lo que pasa es que vamos a esa comisión de investigación sabiendo el veredicto.
Ya.
¿Me dice alguien en España alguna comisión de investigación que haya durado 15 días? ¿Alguien en España de verdad puede decir que ya los partidos políticos se están reuniendo para preparar la moción de censura?
Uh-huh.
Ayer yo me encontré en ese acto de partido con algo increíble. O sea, los que hablan de un cambio en Navarra,
sí.
Había como 100 personas insultándonos, amedrentándonos, llamándonos de todos en ese acto, y un afiliado de UPN fue golpeado en la cabeza y tuvo que ser atendido por un médico.
Ya.
Esa es la libertad que algunos quieren para Navarra. En fin, me parece indignante y una auténtica paza.
Ya. Vamos con el asunto de, el asunto que ha suscitado toda esta crisis política. Esas declaraciones de Idoia Nieves Nuín, es directora de la Hacienda Tributaria. Ella dijo que había injerencias persistentes en su trabajo porque la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, le pedía información, que es lo que antes nos estaba usted comentando, sobre algunos contribuyentes y que intentó impedir actuaciones previstas sobre esos contribuyentes, como si la consejera no hubiera permitido a la directora de Hacienda que hiciera su trabajo.
Ya, pero es que a los hechos me remito.
Sí.
Esos son valoraciones personales y al final, Si esos expedientes a día de hoy no se hubiesen concluido, pero es que según informe de la agencia tributaria emitido esta misma semana, esos expedientes han concluido. Y se han hecho según pensaba la agencia tributaria. Y lo único que hizo la consejera fue preguntar. Preguntar para que hubiese seguridad jurídica.
Yeah.
Insisto, si en un año hay una ley en el Parlamento que dice precisamente que en un centro docente las matrículas no se computen como retribuciones en especie, si van a poner una sanción para los 4 años precedentes, lo normal, por seguridad jurídica, es que la consejera pregunte.
Yeah.
Y al final, se ha hecho lo que ha dicho la agencia tributaria. Bien es cierto que ese contribuyente ha recurrido el tema, pues está en su derecho.
Yeah.
Pero en ningún momento se ha cambiado nada. Otra cosa es, si esta señora dice que ha habido injerencias y hay algún procedimiento en el cajón o no se ha tramitado, pues uh-huh. yo estaría preocupada. Pero es yeah. que resulta que se han concluido conforme a la legalidad vigente. Yeah. Es que no lo entiendo. Y luego, si se dice que hay un procedimiento novedoso para hacer inspecciones a los bares que nunca se ha hecho, entonces, a ti te llega la agencia tributaria
sí.
a un bar con la policía foral a hacerte una inspección, lo lógico es que la consejera, que no sabía nada, dice, esto es habitual, es normal,
yeah.
no sorprende que alguien que no ha cometido un delito se encuentra con los forales y los inspectores de Hacienda.
Yeah.
Bueno, pues esto debe ser, que por cierto siguen el expediente con lo que han encontrado en el disco duro, ya seguían antes de yeah. la comparecencia de esta señora.
O sea, que la consejera bueno, no intentó interrumpir esa investigación.
No, preguntó porque tiene obligación. Una consejera tiene obligación, porque es que de lo contrario, pues quitamos a la consejera.
Ya. O sea, que su confianza sigue siendo absoluta en Lourdes Goicoechea.
Pues es que no tengo ninguna prueba no. que me demuestre lo contrario. Y yo soy la más inflexible. Si tuviese una prueba, claro. de verdad, de alguien que hubiese cometido un delito, la primera en cesarla sería yo o pedirle su dimisión. Pero me parece tan injusto que para lograr un objetivo político se esté poniendo en cuestión la imagen de una persona honrada, trabajadora, sencilla. Y mire, puedo contar hasta una anécdota que nos sucedió ayer.
¿Sí?
Y me parece que es, yo sé que refleja muy bien este hecho. Ayer, en ese acto que tuvimos afiliados en Tafalla, pues para explicar la situación, como sabían que iba la consejera, pues a una persona del partido se le ocurrió ir a comprar unas flores uh-huh. para darle. Bueno, pues a la floristería, la que fue en Navarra a comprar las flores,
sí.
cuando dijo para quién eran, sí. dice, no se las voy a cobrar.
Ah, bueno.
Bueno, pues no me diga que no es un detalle. En Navarra somos pocos, nos conocemos, la gente es informada, yeah. es sabia. Y la opinión popular conoce a las personas.
Ya, ya. Una última cuestión. ¿La gente del PP ha hablado con usted? ¿A qué nivel?
Bueno, pues han hablado, lógicamente, de tantos partidos para interesarse por qué está sucediendo en Navarra, que, bueno, pues que es normal, sí que ya. hemos hablado.
Ya. ¿Cómo Cloa ha hablado usted?
Bueno, a ver, ante una situación que está pasando en Navarra es lógico que hable y que a mí me interese hablar con los dos líderes de los dos grandes partidos.
Claro.
Eso es normal.
Ya, ya, ya.
Y que se interesen ellos por lo que está pasando en Navarra. ¿Cómo no? Te van a preguntar qué pasa en Navarra.
Ya. Bueno, pues nada, presidenta, que siga usted recordándonos sobre todo las buenas películas de John Wayne. Esto nos ha dado mucho aliento esta mañana. Muy buenos días. Gracias
bueno,
por
pues muchas nosotros. Gracias. Y seguiremos defendiendo a Navarra, que mira que es difícil en estos momentos, después de esos que nos encontramos ayer a la entrada del acto que organizamos, pero seguimos con fuerza. UPN es un partido que nació para defender en momentos difíciles y parece que nos sigue tocando hacer lo mismo.
Bueno, no vamos a decir aquello de solo ante el peligro. Buenos días, presidenta.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un bolígrafo, un reloj, unas gafas y hasta un botón. Aquí podría haber estado alojada la microcámara del tamaño de la punta de un lápiz con la que se captaron las imágenes de la infanta Cristina. Desde la tienda del espía de Madrid, su director, Antonio Durán, cree que las grabaciones se hicieron con unas gafas espía, un objeto muy común que pudo pasar perfectamente desapercibido en los controles de seguridad.
Esto no pasa por una máquina de rayos X, es un detector de metales. Entonces, bueno, pues está viendo, el de seguridad está viendo metal, está viendo los relojes y todo lo demás, y las gafas llevan normalmente las patillas de metal y tal. Entonces da por hecho de que eso es un producto popular. Entonces eso al pasar te retiran el móvil, como yo creo que ha ocurrido aquí, retiran el móvil, pero todo lo demás ya ha pasado el control.
Una tesis que también ha cobrado mucha fuerza es la del reloj. La cámara se pudo haber camuflado entre los componentes del reloj y haber pasado el escáner sin problemas. Sin embargo, Antonio Durán lo descarta por el ángulo de visión que se observa en el vídeo difundido.
Descarto el reloj porque para mantener un ángulo y una... Bueno, la cámara está en un... tiene una posición que te obliga a tener el brazo siempre como si estás cruzado de brazos, porque si lo mueves coge otro ángulo y esto no se ha visto en el vídeo.
Nos quedan el botón y el bolígrafo. Este último lo podemos desechar porque se inspeccionaron todos los bolígrafos y móviles de las personas que estuvieron presentes en la sala. Incluso se desmontó el bolígrafo que llevaba el fiscal del caso. Y la teoría de la cámara botón tampoco convence, porque cuando se enfoca el techo en un momento del vídeo, la barbilla de la persona no aparece.
La cámara botón también lo puedo descartar porque cuando en uno de los momentos pues se enfoca para la parte del techo. Entonces la cámara botón, que va en una camisa, te enfocaría la barbilla, porque bueno, al moverlo pues tiene 90 grados de ángulo, entonces cogería parte de la barbilla.
Por tanto, todo apunta a que las gafas espía fueron el objeto utilizado para grabar a la infanta. Una polémica que ha adquirido tintes propios de una película de espionaje y en la que aún no se ha logrado dar con el topo.
Hoy hemos querido acabar con este reportaje estupendo de Javier Burguera, que certifica el circo en el que se convirtió la declaración de la infanta el fin de semana pasado. Ya han visto, parece que se utilizaron unas gafas para ese vídeo. El juez Castro había prohibido grabar, pero al final tuvimos imágenes y, según cuentan los expertos, esas imágenes podían haberse obtenido con unas gafas que superaron el control que había en la puerta. Terminamos ya, no lo hacemos sin contarles cómo vienen hoy los periódicos, con la ayuda de María García. María, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Empezamos
pues,
por el ABC, con ABC, si te parece.
ABC trae un tema propio, titula La justicia no funciona, analiza los porqués, la sobrecarga, la lentitud y la mala imagen pública de la justicia española. Y también una encuesta propia, apoyo a la reforma del gobierno. Los españoles prefieren una ley del aborto de supuestos y no de plazos.
La Razón.
Otra encuesta trae este periódico, encuesta electoral en este caso, ajustada batalla en Andalucía. El efecto Susana Díaz arrastra al PP, que hoy perdería las elecciones en la comunidad, con una abstención del 47,1%.
El Mundo.
El Mundo titula sobre ETA. Dice, usó a dos hermanas para imponer su ley en las cárceles y trae en su foto central una imagen de Silvio Berlusconi.
Esto es lo que ha conseguido la derecha italiana, la izquierda italiana. Ha conseguido la izquierda italiana hacer de nuevo a Berlusconi protagonista de la vida política del país.
La crisis erosiona el bastión europeo de la libre circulación, el tema que coleaba hace una semana el sí en el referéndum suizo para establecer cuotas a la llegada de inmigrantes comunitarios.
¿Y La Vanguardia?
Pulso en el gobierno por SACIR y el desgaste de la marca España, un tema que también ha coleado en los últimos días.
Gracias, María. Si terminamos, que tengan un estupendo domingo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30.